Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al primer partidazo de Champions de la temporada. Ha ganado el Valencia en Londres al Chelsea 0-1 con gol de Rodrigo y el Barça ha empatado 0-0 en Alemania, en Dortmund, y gracias, porque el Dortmund ha fallado un penalti, lo ha parado Ter Stegen, ha tenido dos palos y varios manos a mano con Ter Stegen, que ha sido el mejor del partido, el mejor del Barça, sin ninguna duda. Como decimos, vuelve la Champions, es la primera jornada, se pueden considerar dos buenos resultados teniendo en cuenta lo que hemos visto en los estadios. En ese grupo F, Barça 0, Dortmund 0, o Dortmund 0, Barça 0, ya que el partido era en Alemania. Y además, Inter de Milán 1, Sparta de Praga 1, en el grupo del Barça. Y en el grupo H, grupo del Valencia, Chelsea 0, Valencia 1, el gol de Rodrigo, asistencia de Parejo, y Ajax 3, Lille 0. Enseguida repasamos el resto de marcadores, destacan por ejemplo el Nápoles 2, Liverpool 0, pierde el campeón de Europa en el estreno esta temporada en la Champions, el segundo gol obra de Llorente, y en el primero un penalti cometido sobre Callejón, así que muy bien la actuación española en ese Nápoles 2, Liverpool 0. La goleada del día, Salzburgo 6, Genk 2, ha metido 3 goles, un delantero de 19 años, Haaland, noruego, 19 años, es el jugador más joven, o el tercero más joven en hacer 3 goles, ¿no? A esta
partido de Liga Campeones, después de Raúl y Rooney, recuerdo que este chico, en el último Mundial Sub-20, marcó 8 goles en un partido.
9, 9.
O 9.
Madre mía. Haaland.
9 a Honduras.
Pues apunten el nombre, Haaland, juega en el en el Salzburgo.
Es noruego, ¿verdad? Sí.
Noruego. 19 añitos. Pues otro para apuntar. Por cierto, Ansu Fati ha sido titular en el Barça. Ahora lo contamos todo. Y los otros dos marcadores que nos quedan por repasar, el Benfica 1, Leipzig 2 y Olympique de Lyon 1, Zenit 1. En Barcelona, como decimos, la noticia, el empate del Barça frente al Dortmund, Ter Stegen, el mejor, ha parado 4 de los 6 penaltis que le han tirado en Champions. 4 de 6. Vaya porcentaje para un portero es altísimo, ¿no, Pedro?
Sí, claro, tremendo. Cuando un portero tiene alrededor del 30% de penaltis parados, ya es la monda. Pues este chico que tiene, ¿cuánto? El 60%. Pues,
sí.
Pues imagínate.
Sí. Este es Ter Stegen, el mejor del partido del Barça.
Hemos hecho un partido bastante bueno. Creo que hay algunos aspectos que hay que mejorar, pero siempre hay cosas. Y llevamos un punto que creo que es correcto para los dos equipos. Y bueno, a seguir adelante y mejorar en los aspectos que se puede.
¿Te motiva jugar en Alemania? ¿Te sirve un partido como este para reivindicarte aquí en Dortmund?
No, yo creo que la gente sabe de lo que soy capaz de hacer y nada, yo me fío solamente en mí. Quiero siempre estar al 100% y creo que hoy ha sido una buena ocasión para demostrarlo.
Varias cosas del partido del Barça. Se ha lesionado Jordi Alba. Ahora nos cuenta más cosas Elena Condis, pero tiene problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Mañana pruebas. Más cosas. Ansu Fati, lo decíamos, titular. Ha salido Messi por él en el minuto 59. Son los primeros minutos de Messi en esta temporada. Y Valverde ha dicho que Messi está de aquella manera.
Hombre, pues él está, pues como puede estar un jugador que no ha hecho una pretemporada, que lleva 4 o 5 entrenamientos con el grupo. Yo creo que bastante es lo que ha hecho hoy, que ha tenido que jugar un partido a un ritmo increíble, metiéndole sobre la marcha, en un partido ya lanzado, sí, bueno, y apenas sin preparación. Bueno, es el primer partido para él, los primeros 30 minutos, también el primer partido completo que hace Luis. Necesitamos que los jugadores de delante empiecen a jugar juntos y se vayan conociendo también. Y bueno, es un primer paso.
Simplemente una voz más para repasar lo que ha sido la noche. Ha ganado, como decimos, el Valencia 0-1 con el gol de Rodrigo. Parejo botaba una falta y Rodrigo la remataba al fondo de la red. Minuto 74 de partido y en el 85 el VAR ha señalado un penalti contra el Valencia. Ha sido tremenda la escena, como William le quería pedir el penalti a Barclay, que es que ni miraba a William, y dijo no, lo tiro yo durante varias veces. Bueno, pues falló el penalti para el conjunto londinense y William aplaudía prácticamente con las orejas con la expresión que tenía en el centro del campo. Este es Parejo, se ha roto por fin el silencio estampa en el vestuario del Valencia.
Creo que la situación
no era la mejor para que nosotros saliésemos. Sé que la gente a lo mejor no entiende por qué no salimos a hablar. Bueno, yo creo que era una situación muy difícil para nosotros, para todos, y creo que lo mejor era estar en silencio, era dedicarnos a jugar, a dejarnos todo en el campo, y bueno, yo creo que un poco el motivo ha sido ese.
¿Qué opináis de la salida del asturiano?
Bueno, yo creo que el fútbol es así. Yo he tenido muchos entrenadores, he pasado muchas veces por esta situación. Es verdad que el míster, bueno, hizo un gran trabajo aquí. Su nombre estará en la historia de Valencia. Bueno, ahora es otra etapa, ha venido un nuevo entrenador. Y por supuesto estamos a muerte con el míster.
Todas las declaraciones que han escuchado, Ter Stegen, Parejo, Valverde, todas en Movistar, donde se ve la Champions esta temporada. Vamos a darnos una vuelta por los campos, porque ahí están los envíos especiales de la cadena COPE. Primer paso por Alemania, por el Westfalen Stadium, donde está Elena Condis en la zona mixta, cerca de la puerta del vestuario del Barça. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y cerca del autobús del Barça, donde se van subiendo algunos de los futbolistas, hemos visto pasar por aquí a los descartados. El primero en salir del vestuario era Carles Lañá, 3 partidos consecutivos en la grada. Ahora mismo acaba de desfilar Ansu Fati, no ha parado a hacer declaraciones. Se ha convertido hoy en el debutante más joven con la camiseta del Barça en Champions. También hemos visto a Junior, que se ha quedado en la grada, no ha podido entrar en el minuto 30 cuando se ha lesionado Jordi Alba, porque evidentemente Valverde lo ha descartado, y estamos a la espera a ver si comparece algún protagonista aquí en la zona mixta.
Perfecto, pues en cuanto comparezca alguien estaremos con Elena Condis en la sala de prensa. Creo que acaba de terminar la comparecencia de Ernesto Valverde. Oliveros, muy buenas.
Así es, muy buenas, hace 3 minutos, Juanma.
¿Y qué ha contado?
Pues fundamentalmente ha sido pocas preguntas, pero seguramente se puede resumir en la última, cuando se le ha preguntado si es para preocuparse o no lo que ha pasado hoy, esta noche, y sobre todo los partidos fuera de casa. Y él ha reconocido: lo que nos gusta es que todo el juego que generemos, convertirlo en gol, no ha sido así en la noche de hoy. El Borussia nos ha desequilibrado, ha estado mejor que nosotros, ha tenido más oportunidades, y el que ha equilibrado el partido ha sido Marc-André Ter Stegen, ha dicho Valverde. Nos falta ser profundos fuera de casa. Ya ha terminado con esta frase: hemos sufrido, hemos sabido sufrir.
Bueno, han sabido sufrir. Es que sufrieron en Bilbao, donde perdieron, sufrieron en Pamplona, donde empataron, y hoy, tercer partido fuera de casa de la temporada, otro empate, y gracias, insisto, ¿eh? Y gracias.
Los tres últimos de la temporada pasada tampoco lo ganó.
Lleva 6 seguidos
desde
a domicilio.
Lo ganó un partido fuera de casa en Vitoria.
¿Qué son? Liverpool, Celta...
Y Eibar.
Y los 3 de esta temporada. 6 seguidos. Bueno, y hay otro que podemos contar fuera de casa, que fue la final de la Copa del Rey en Sevilla. Que
fue en campo neutral.
Bueno, campo neutral, pero no jugar en el Camp Nou. Mira, está hablando Paco Alcácer con Ricardo Rossetti, el delantero español. Primer partido de la temporada, de esta temporada, que no marca.
Y hoy, en la Champions, hoy no ha podido ser.
Bueno, estaba claro que todos los partidos era imposible marcar gol, ¿no? Está claro que siempre los delanteros queremos marcar, pero en este caso, pues... no ha podido ser. Hemos tenido ocasiones para poder marcar, pero bueno, ya no es marcar yo, sino que el equipo gane.
Habéis tenido, sobre todo en la segunda parte, el Barça se ha partido un poco, le habéis aprovechado, han sido vuestros mejores minutos, sobre todo el inicio de la segunda parte.
Sí, al final nosotros con espacios sabemos perfectamente jugar. En este caso, como ya te he dicho, no hemos tenido el acierto que podíamos tener en otros partidos, pero bueno, al final es un buen punto que al final sumar es importante.
Son las declaraciones de Paco Alcácer, el jugador español del Borussia Dortmund, que, insisto, hoy, primer partido de esta temporada en el que no consigue marcar. Incluso con la selección ha marcado siempre que ha salido esta temporada, concretamente una vez. 11 y 39, dos veces, en los dos partidos marcó. 11 y 39, 10 y 39 en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE, primer paso por Londres, por Stamford Bridge, victoria. Podemos considerar sorprendente, dadas las circunstancias de los últimos días, del Valencia, con ese gol de Rodrigo en el 74. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, muy buenas.
¿Dónde está el Valencia?
Pues el Valencia está ahora mismo abandonando este estadio de Stamford Bridge. Nosotros nos encontramos en la zona mixta, que como bien sabes, aquí en Londres está ubicada sobre el tapete verde del estadio. Está saliendo Dani Parejo en estos momentos, así que enseguida le vamos a preguntar, porque está esperando a que se junte la gente. Estamos ya todos con Dani Parejo, así que si te parece,
adelante.
Sí. Hola Dani. Espera un segundo.
Vaya lío.
Enseguida.
Ahora estamos.
Está aquí Dani Parejo, sonriente, feliz. Vamos ya. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena por la victoria. Contentos con el resultado, imagino, después de una semana cuanto menos convulsa, ¿no?
Pues sí, contentos, porque veníamos a un campo difícil, una situación no fácil, y hemos conseguido ganar ante un gran equipo en un estadio muy difícil.
Dani, ¿por qué rompe hoy el vestuario el silencio?
Bueno, creíamos que era lo mejor. Después de lo ocurrido, lo mejor era, yo creo que centrarnos en lo nuestro, era jugar, era salir al campo a hacerlo lo mejor posible. La decisión era de todos, creo que fue la correcta, porque en momentos difíciles al final yo creo que lo mejor es estar unidos, juntos, y bueno, yo creo que hoy se ha demostrado que el equipo es una familia, que el equipo cree en el míster, cree en el club y quiere sumar.
El vestuario estaba de bajón anímico, ¿cómo está ahora? Porque claro, la decisión de la destitución de Marcelino os afectó a todos, ¿eh?
Sí, es verdad que la decisión afectó porque, bueno, el míster yo creo que hizo un trabajo increíble, yo creo que ha pasado a formar parte de la historia del club, pero bueno, al final cuando vives en estas situaciones, en este deporte o en cualquiera, puede pasar este tipo de situaciones. Bueno, yo lo he vivido más de una vez, creo que hay que estar preparado y lo importante es que al final hay que darle valor al club. Nosotros pasaremos, el míster ha pasado, Celades pasará en su momento, yo me iré algún día, pero yo creo que lo importante es que queda el club y yo creo que tenemos que dar todo.
Dani, ¿qué ha cambiado del Parejo de hace una semana que puso el mensaje en Instagram al que está diciendo estas palabras en este momento? ¿Te has enfriado? ¿Que hablaste anoche con Anil Murci? ¿Que actúas como capitán? Quiero decir, porque era un mensaje mucho más crítico, aquello de míster suerte donde te dejen trabajar, que le decías a Marcelino.
Bueno, yo creo que en ese momento me salió así, creía que era lo oportuno, siempre he sido sincero, he dicho las cosas como las pienso y así fue. Al día siguiente también puse un tuit que es otra gran realidad, que el fútbol es así, la gente pasa, nosotros pasamos y no hay excusas.
¿Os habéis sentido decepcionados alguna vez o traicionados por la directiva, por el presidente o por el dueño?
No, que va, al final nosotros sabemos que esto puede pasar. Estamos o vivimos en un mundo en el que este tipo de situaciones puede pasar y en el que tenemos que estar preparados. Sí que es verdad que no estábamos muy contentos con las formas.
Vale, dale, gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de Dani Parejo, el capitán del Valencia, que abandona después de dar la cara este estadio de Stamford Bridge, contento por los tres puntos, pero después de haber vivido una semana cuanto menos convulsa, que luego analizaremos en el partidazo.
Eso es el único que va a hablar del vestuario del Valencia. No estábamos contentos con las formas, es todo lo que se puede decir de lo que ha dicho Parejo, que por supuesto no se echa atrás en ese Instagram en el que dice ojalá que tenga suerte Marcelino y que estés allí donde te dejen trabajar, que ya era mucho decir, pero vamos, claro, evidentemente no puede estar peleado Parejo eternamente con el club porque han echado a Marcelino. Habrá que hacer un momento, borrón y cuenta nueva y seguir para adelante. Así que yo entiendo también a Parejo que no coja ahí la bandera de Marcelino y la lleve durante toda la temporada ahí izada, porque no tiene más sentido seguir con esa lucha. Celades, ¿cómo estaba? ¿Se le ve tan serio hoy como cuando le metieron 5 el otro día en el Camp Nou? Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy justo, acabo de salir ahora mismo de la rueda de prensa que ha terminado de Celades. Ha habido varios titulares importantes, yo creo que uno de ellos ha sido: Parejo para nosotros es un lujo tenerlo, pero no solo como futbolista, sino también como persona. Le han preguntado si el gol del Valencia, que es una jugada balón parado, le ha dado tiempo a trabajarlo. Ha dicho Celades textualmente Yo no sé, no lo ha dicho con maldad, pero lo ha dicho, ¿eh? No sé si antes se hacía este trabajo o no, pero nosotros sí lo hemos trabajado y luego ha abundado en que una de las jugadas de estrategia se trabajó ayer sobre Stamford Bridge y ha dicho, y esto es un mensaje para sus jugadores y para la afición, que tienen que mirar adelante.
Internamente las cosas se van normalizando y se han normalizado. Los jugadores, nosotros sabemos lo que pasa dentro del vestuario, las charlas que tenemos, las situaciones que vivimos, la convivencia que tenemos y chapó para todo el grupo. La verdad que cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre es una situación que no es fácil y más es como ha sido. Esperemos que esto sea un punto de inflexión y que a partir de hoy pues podamos hablar solamente de fútbol.
Las declaraciones de Cerades, el nuevo entrenador del Valencia, que hoy ha conseguido esta victoria. Por cierto, hemos tenido fútbol en la Liga Smartbank, segunda división. Coincidiendo con horario de Champions, han jugado 4 partidos de la sexta jornada. Tenemos fútbol de segunda, martes, miércoles y jueves. Ha perdido el líder, el Cádiz. Alcorcón 3, Cádiz 0. Con 3 expulsados en los andaluces. Bodiger, Lozano y Espino. Tremendo.
O sea, 2 expulsiones son de broma, la tercera no la he visto. Y el primer penalti, porque ha habido 2 penaltis, sí. Además. Dice Parra, que el del Alcorcón, que no era penalti.
Sí, no, el árbitro, tremendo. Hola, Paco, muy buenas. Pero el nuevo líder, el Almería, ha ganado 3-1 al Girona. Además, el Racing le ha goleado 4-0 al Mirandés. Y Málaga y Rayo han empatado a 1. Se adelantó el Málaga y luego empató el Rayo Vallecano. Mañana debía jugarse, por cierto, el Fuenlabrada-Zaragoza, pero ha sido aplazado porque el Fuenlabrada solo tenía 9 jugadores disponibles. El resto, lo que es el resto de la plantilla y gran parte del cuerpo técnico, tienen una gastroenteritis, están con una... infección o con un virus.
Intoxicación,
sí. Es que no se sabe exactamente, ¿eh? Tiene miedo que pueda ser un virus también. O sea, que no saben si es que algo que han comido o un virus. Luego lo preguntaremos, a ver qué es lo que ha pasado en Fuenlabrada. Pero insisto, mañana más fútbol de segunda y el jueves también. Elena Condis, Alemania.
Artur Melo está en zona mixta, le escuchamos.
Fuera de casa es una asignatura pendiente. ¿Hay mucha diferencia entre los partidos fuera y de casa esta temporada?
No, estamos acostumbrados a jugar en casa y fuera de casa, pero es un equipo muy duro, entonces un partido duro, pero creo que no es lo tema de jugar fuera o dentro de casa que jugamos mal o no, pero sí el equipo, encontramos dificultades sí, pero vamos a entrenar, mirar qué tenemos que hacer de mejor y ya está.
Artur, Messi reaparecía después de 2 meses y medio sin jugar. Ha tenido una ocasión al final del partido, pero se ha notado, ¿no?, que le faltaba un poco de ritmo.
Sí, es normal, ¿eh? Empieza a jugar ahora. Todos sabemos la cualidad que tienes, pero es un ser humano. Tienes dificultad como todos los otros, pero nada se puede... dudar dele ou não, é o melhor do mundo, enfim, está de boa e estamos muito contentos com isto.
Dá a sensação de que há 2 Barcelonas, um fora de casa e outro em casa, os cuesta muito, o míster ha reconocido que habéis sufrido muito, não tenéis todavía controle de los partidos fora de casa, que passa, que o equipo está muito largo?
Não, creio que é normal isto, não são todos os partidos que vamos a jogar bem, que vamos a ter todo o controle do partido. El equipo de Borussia también tiene todos los méritos, es un equipo muy duro, con grandísimos jugadores, en fin. Vamos a trabajar para mejorar eso.
Se va Artur Melo sonriente, hoy ha completado todo el partido, no es habitual en el centrocampista brasileño, y decía que Messi es humano. Bueno, pues Messi ha pasado hace unos instantes por aquí, por esta zona mixta, sonreía muchísimo y ha reaparecido la última media hora de partido, se notaba que le faltaba ritmo e iba evidentemente acompañado de su buen amigo Luis Suárez, que sigue con la mala racha fuera de casa en Champions, lleva ya 4 años sin marcar a domicilio, lejos del Camp Nou. Son 19 partidos sin ver puerta fuera de Barcelona.
Gracias, Elena. Si hay novedad, volvemos a Alemania para que nos cuente cómo es la salida de el Barça del Westfalenstadion. Ya hemos saludado a Paco González, está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Fernando Evangelio, hola, Fernando.
Buenas noches.
Luego estarán con nosotros el resto de comentaristas, estará Lama, Cañizares, Maldini, en fin, gran partidazo el que tenemos por delante. Primero a los de Barcelona, comentaristas de Barcelona. Yo veo poco espíritu crítico en las declaraciones postpartido, o sea, da la sensación de que, bueno, que es normal que el Barça pase por este tipo de apuros y que lleve 6 partidos a domicilio sin ganar.
Bueno,
Ellos lo ven desde dentro, que tienen otra manera de ver las cosas, naturalmente. Visto desde fuera, lo único que se puede decir hoy es que han obtenido el mejor resultado posible.
Sin duda.
Porque chutando una vez fuera y otra dentro, frente a la producción del Borussia con dos palos, tres paradones de Ter Stegen y un penalti fallado, pues el 0-0 debe saber a gloria. Pero es evidente que le faltan muchas cosas al equipo. Tiene la pelota, pero la calidad de la posesión es mala. Más se usa el balón más para defender. En ese sentido me han gustado los 10 últimos minutos del Barça, que ya que no podía ganar, por lo menos no ha perdido el partido a base de tener el balón. Pero no recuerdo un pase filtrado, no recuerdo un uno contra uno. En fin, esas situaciones de desequilibrio que distinguen al fútbol del Barcelona y que en las tres salidas de esta temporada efectivamente no las hemos visto.
¿Se abre?
Sí, respecto a lo que preguntabas, espíritu crítico en los últimos dos años en Barcelona, exceptuando cuando es muy muy evidente, que es Roma-Liverpool, más bien poco. Normalmente Piqué es el hombre que le ponen el micrófono en un partido como este, que ha habido muchos, de 0-0 o de 1-0, de victoria del Barça, pero que no chutas a puerta, que no eres protagonista, que el rival te gana terreno y tal, y Piqué es de los que suele decir que jugando así no vamos a ningún sitio, etcétera. Pero en general el resto de protagonistas dan bastante por bueno el resultado y lo analizan todo desde ese pragmatismo que le ha ido bien para ganar la Liga, pero que le ha faltado en Europa. Yo voy a quedarme también con el resultado y voy a ser positivo, pero es evidente que la segunda parte es horrible.
Total, es que ha habido media hora donde el Barça ha desaparecido. Y de todas formas, el partido ha terminado con un tiro de Messi, que pudo ser perfectamente el 0-1 y victoria para el Barça. Emilio, ¿no te ha gustado el Barça?
No me ha gustado nada, muy poquito me ha gustado. Me ha gustado, a ver, en la sensación de que, bueno, de que siguen buscando, de que no han podido jugar todos juntos, de que no han podido hacer la alineación ideal, de que ha sido una pretemporada de locura, luego ha sido todo muy movido y da un poco la sensación esa de que, bueno, de que se están poniendo cada uno en su sitio y tal. Pero sí, pero hoy lo que demuestra el partido es que como comentamos a veces, o al menos yo, este sigue siendo el deporte más injusto del mundo, vamos. O sea, es que en cualquier otro deporte este partido acaba pues 5-2 o 5-1, 5-0 o 4-0 para el Borussia, en waterpolo, en baloncesto, en balonmano.
Lo que pasa, Paco, es que estamos analizando a un Barça sin Messi.
Claro, yo creo que estos partidos, jugando igual de mal, con Messi el Barça los ganará. Digo, hombre, con Messi bien. Porque justo lo que tiene es uno contra uno y último pase.
Sí, sí.
Cuando una defensa está bien organizada, como la de Osasuna, la de Dilao, la de hoy, si no tienes tíos regateadores o tíos que dan el último pasecito, y la gente dirá, no, pues Arthur el otro día dio un gran pase en el Camp Nou, sí, y Ansu Fati el otro día encaraba en el Camp Nou, sí, es que por lo que sea, fuera de casa no se atreven.
Pero Paco, Griezmann y Suárez y todos estos están para eso, están para que...
No, pero para mí no tienen ninguno, ni uno contra uno. O sea, Griezmann puede correr las contras, pero ni tiene uno contra uno, ni tiene último pase. Pues eso no lo ha ido fichando el Barça, o lo fichó con Dembélé cuando se fue Neymar.
Hoy Griezmann me ha recordado a Arda Turán cuando dijo... He venido al Barça para no seguir corriendo.
No, bueno...
Una locura de partido que ha hecho Griezmann corriendo de arriba a abajo.
No, bueno, no se puede justificar los números de Suárez, que lleva 4 años y un día, me parece como si fuera una condena sin marcar fuera de casa.
En Champions.
En Champions, naturalmente, sí. Pero también es verdad que es que no recuerdo un balón en condiciones de ser rematado para Suárez o para... Bueno, uno. Creo que ha tenido una jugada...
Una jugada en banda que ha chupado.
Se la ha fabricado él.
Y en lugar de pasar ha chutado, la ha sacado bien al portero, listo. Bueno, no ha habido más. Griezmann no ha tenido nada.
Mira, ¿quieres escuchar a Griezmann? Estas son las explicaciones que ha dado en Movistar con Ricardo Rossetti después del partido, precisamente sobre esa falta que tiene de adaptación.
Segundo mes, creo que desde que he llegado tengo que acostumbrarme, pillar los movimientos de Luis, de Leo, de Usman cuando estará, ellos de mí, y eso con el tiempo pues se va a mejorar, ¿no? Pero sí, necesitamos estar juntos en el campo y trabajar eso.
Es lo que ha dicho, ¿eh?
tiene su parte de razón.
Es que le pasa a todos.
Pero de todos modos, es el fútbol del Barça es claramente insuficiente. Se produce o se trata de producir a base de la posesión del balón, pero básicamente para terminar las jugadas. Y en defensa ocurre todo lo contrario. Todos los equipos con los que ha jugado el Barça, los a los que ha ganado y a los que no ha podido ganar, le han generado muchas ocasiones.
Lo preocupante es que más allá de Messi y de Ter Stegen, que es lo que ya sabemos que existía, todo lo que ha venido para cambiar cosas, hoy no se ha visto que hayan cambiado nada.
Pero es que ninguno,
especialmente de Jong.
Es que ninguno tiene ni último pase, no, ni uno contra uno.
Especialmente de Jong, control de partido, que no lo ha habido, y que está lejísimos de la versión del Ajax. Griezmann, que está lejísimo de su versión del Atleti. Evidentemente a Ansu Fati no le vamos a poner nada sobre su mochila, porque...
Yo, de todas formas, hoy también he visto Nápoles-Liverpool, el otro día vi al City, el otro día vi al Bayern. Tengo la sensación de que todos estos están un poquito así, todos. No,
que Madrid, la Champions son los cruces.
Sí.
La Champions son los cruces, ¿no? Yo no le doy
pasar el grupo y luego
importancia a la primera imagen. Pero es que son tres partidos fuera de casa los que, con Messi se habrían ganado o empatado, y aquí se han empatado dos, pero han podido palmar los tres.
Pero es que si sumas los tiros a puerta, que yo no tengo los datos de los tres salidas del Barça esta temporada...
Bueno, es que no te salen cinco, yo creo.
Habrá chutado cinco veces
cinco,
a puerta.
Iba a decir, entre Bilbao, Pamplona y Dortmund, cinco veces.
Que eso es lo que tiene que hacer, claro, el Barça en la primera media hora.
En un tiempo, exacto.
Sí.
Con la mejor delantera del mundo. Es verdad que en esos partidos Messi no estaba, pero bueno, Messi, Suárez, Griezmann, acabas hoy... Es criminal. Oye, no disparar
ha dicho una cosa, por cierto, Senabre, que es que Junior, fichado para cuando no está Jordi Alba, y justo hoy se lesiona Jordi Alba y Junior en la grada.
Sí, bueno, había siete en el banquillo, y había dos centrocampistas, que eran, creo, Rakitic, bueno, tres en realidad, Vidal, Rakitic, Arturo Roberto. Vidal y Sergi Roberto.
Estaba Rakitic, Messi, Sergi Carlos Roberto, Pérez. Vidal y Carles Pérez. Aparte,
yo creo
de
que el que sobra ahí es Carles Pérez, no porque quiera nada malo con él, pero si tú ya tienes claro que va a jugar Ansu Fati y que luego va a jugar Messi,
claro.
Bueno, a Carles Pérez no lo necesito
para
nada.
Está entre Carles Pérez y Arturo Vidal, yo creo, porque Arturo Vidal ya tenía a Sergi Roberto y a Rakitic. Pero bueno, ahora todo esto es fácil decirlo porque las circunstancias... Sí. Han sido las que son, pero sí, es paradójico que después de jugar todo un año sin suplente para el lateral izquierdo, cuando fichas un lateral izquierdo y se lesiona el titular, ese está en la grada.
Bueno,
ese estará para el fin de semana, tampoco es tan...
No, por supuesto, no hay que exagerar la situación, pero bueno, es paradójica.
Bueno, te has gastado dinero en Junior Firpo y es un jugador que yo creo que le va a dar años buenos al Barça, como mínimo que esté, porque Jordi Alba es que no tiene recambio, y si decimos que por fin el Barça tiene un recambio para Jordi Alba, como mínimo que exista.
Y a Messi, por cierto, le queda, ¿eh? O sea,
está en pretemporada Messi.
Sí, totalmente. O sea...
Hoy le ves jugar y te das cuenta de la calidad enorme que tienes, pero puedes pensar que está jugando un partido en la costa este de los Estados Unidos contra los Galaxy.
Yo creo que la aparición de hoy es para tranquilizar a la culerada que había ya empezado a pensar que le pasaba algo serio, ¿no? Entonces ahora ya lo han sacado, ya está, vale, venga. Ahora ya ha jugado media hora, el domingo meterá una paliza y ya está.
Vale, pues ese es el guión establecido. Hoy media hora, el domingo paliza. ¿Contra quién juega el Barça el domingo?
Granada.
Contra el Granada. Pues atención, hoy desde Granada, primero en COPE, el sábado os cae una paliza. Y además en casa, Granada-Barça. Un paso por, el último paso supongo, por Alemania, para ver si Oliveros
siempre
y Elena...
Siempre te atreves conmigo, ¿eh?
Sí, para que vayas por Granada y te dé un abrazo.
No, lo digo porque con los otros no te veo tan...
Sí.
Tus charcos son un poco...
Bueno, a lo mejor
grandes.
El atrevido soy yo, por decirlo.
Sí, claro, es que dices que una paliza el sábado, claro, en Granada
no,
están
lo
escuchando.
Que digo es que la programación es, él entrena, tal, caliente, aparece, está con el grupo, se lo lleva
media hora
viaje,
y luego paliza.
Juega media hora... Y al otro, ya está.
Paliza. Pues la paliza le toca a Granada. Decía, Oliveros, Elena, ¿pasáis por Barcelona o vais a...? Dime.
A mí no me cerréis porque está por aquí Paco Alcácer, a ver si podemos escucharle o nos puede atender.
Vale, estás en antena, Elena, te lo recuerdo, o sea que no te cerramos.
Perfecto,
no te cerramos.
Os pido paso.
Nos pides paso, por supuesto, y será concedido el paso. Hugo Ballester, desde Londres, ¿algo que contar del Valencia?
No hay más protagonistas del Valencia. Evidentemente solo iba a hablar Dani Parejo después de la situación que se ha vivido a lo largo de toda la semana en torno a la entidad de Mestalla. Ha hablado ya el capitán, lo hemos escuchado en el partidazo de COPE. Van desfilando los jugadores del Valencia, sonrientes, evidentemente aliviados, porque esta victoria es balsámica para el vestuario después de, como digo, una semana incluso traumática para algunos jugadores después del despido de Marcelino García Toral y todo lo que han vivido con la propiedad, con el presidente, con el club.
Bueno, pero Hugo, puede ser un buen kilómetro cero este para el Valencia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, quiero decir que no vas a estar dándote latigazos todo el año por haber echado a Marcelino el otro día. Mira que yo quiero a Marcelino, pero ya está. O sea,
totalmente de acuerdo. Eso claro. Es lo que les dijo anoche el presidente, lo claro. Que les ha dicho esta mañana. Entiende el luto, entiende el duelo que tienen los jugadores, algunos jugadores, porque no todos, también lo hemos contado en el partidazo y en tiempo de juego, algunos jugadores por el entrenador, pero que hay un nuevo entrenador. Que ha venido con ideas nuevas, que claro. Ha venido con ganas de trabajar, que no tiene culpa de nada, como así también le ha dicho el vestuario, y por lo tanto, oye, esta victoria en Londres, que no había ganado nunca el Valencia aquí en la Liga de Campeones, es fundamental para lo que tú dices. Oye, borrón y cuenta nueva, a seguir, a pasar página. Marcelino es historia grande del Valencia Club de Fútbol y ahora toca estar con Albert Celades. Victoria muy importante, Juanma, muy importante.
Vale. Anil Murti, luego le escuchamos, ha hablado antes del partido y ha dicho que va a dar una rueda de prensa donde va a contar cositas del verano. Así que ahí va a estar interesante. Decías, Pedro Martín, ¿qué querías decir?
Sí, que es la segunda vez que el Valencia gana fuera de casa en la Liga de Campeones un equipo campeón de Europa. La otra fue al Liverpool en el año 2002, 0-1.
Yo, sin embargo, he echado en falta un poquito de cariño en Parejo. Cariño personal. O sea, todo lo que ha dicho es normal y está bien. Hay que empezar otra vez de cero y a muerte con el nuevo. Pero podía haber dicho algo más cariñoso hacia Marcelino. En lo personal le estoy súper agradecido, le quiero una barbaridad, pero...
Bueno, ¿qué es lo que puso en el Twitter?
Por eso.
Vale. Sí. Nos llegan noticias, según ha podido saber el partidazo de COPE, buenas sensaciones de Leo Messi. Se ha encontrado muy bien. Buenas sensaciones.
Sí, lo que te digo yo.
Físicamente notó que está superada la lesión y que está para volver ya.
Cuando ha dicho Elena que había pasado por allí sonriente.
Sí, o sea que muy buenas sensaciones de Leo Messi. Rubén, desde la cabina de retransmisiones de la cadena COPE en Stamford Bridge, ¿qué sensación te ha dejado el Valencia?
Bueno, que ha salido a intentar que la primera parte no le hicieran gol, que ha jugado con 4-3-3 y por lo tanto ya Celades ha cambiado el dibujo. Me ha sorprendido mucho esa declaración que ha hecho Celades. Es decir, ha sido una manera de reivindicarse, ¿no? Las estrategias las hemos trabajado, yo no sé si se hacía antes o no, y esta se hizo ayer en Stamford Bridge, o sea que ha sido una declaración de intenciones. Luego me ha sorprendido también lo que ha dicho el entrenador del Chelsea, Lampard, que acaba de terminar la rueda de prensa, ha dicho que este partido no lo debieron haber perdido nunca, y que la lesión de Mount, porque recordemos que le han sacado a María Coquelin en la primera parte, por un pisotón que podía haber sido incluso roja, ha condicionado también el partido.
Tiene delito que seas el Chelsea en tu estadio, ensayen una jugada de estrategia
y te la metan.
No te la cace ninguno.
Tal cual. Oye, a esta hora William todavía no ha matado a Barclay, ¿no?
No, pero mira, estoy viendo a Hugo por ahí abajo y está Hugo hablando William con las teles, que no sabemos si está explicando cómo va a ser el próximo paso, porque se ha tirado durante 5 minutos mirando a Barclay a los ojos como diciendo, te lo he dicho, tenías que haber dejado.
Sí, sí.
Ha sido una presión brutal, porque en el punto de penalti ha habido 2 veces en las que él le ha dicho, ¿estás seguro? Se agachaba como a cogerse las medias.
¿Cuántas
diciendo,
veces
lo tiro yo?
Hay 2 que quieren lanzar y se falla.
Sí,
pasa mucho, pero encima es que este lo ha alargado en el tiempo.
Bueno, pero segundo, que está Elena Condis al lado de Paco Alcácer. Elena, sí, cuidado.
Le escuchamos.
Tenías una motivación súper extra para este partido, ¿verdad? Unas ganas enormes de demostrar que eres el goleador que estás siguiendo esta temporada.
Bueno, la motivación la tengo todos los partidos. Está claro que reencontrarse con compañeros y amigos que dejas atrás de un año a otro es bonito volver a encontrarse con ellos y poder disfrutar de estos partidos.
Paco, has marcado en todos los partidos oficiales de este curso, salvo hoy. ¿Consideras que en el Barça se fue un poco injusto contigo, que no tuviste las oportunidades que seguramente merecías?
Al final... yo creo que los jugadores estamos para entrenar al 100%, trabajar duramente entre semana, y en tu mano no está el jugar, está en mano de una persona que es la que decide. Tiene muchas posibilidades y lo que él crea que es mejor es lo que hace, pero lo que está en manos del jugador es estar preparado para cualquier cosa.
¿Cuál sensación de haber dejado escapar al Barça hoy, que en la segunda parte les podías haber metido 2 o 3?
Sí que es verdad que podíamos haber marcado un par de goles y llevarnos el partido, ¿no? Pero también, como ya he dicho antes, nos podía haber marcado Leo la última jugada y habernos ido sin ningún punto. Y como tal, es muy importante sumar.
Vaya partidazo de Ter Stegen, ¿no? Un auténtico muro, el portero alemán.
No creo que sea hoy, sino es durante todo el año anterior. Es un grandísimo portero. Tengo mucha admiración por él y esperemos que siga así.
Hoy el Slavia de Praga ha demostrado que puede ser también un equipo decisivo en este grupo, con Inter, con vosotros, con el Barça. Habéis empatado los cuatro. Puede ser un grupo muy difícil y que sea el de la muerte, definitivamente.
Sí, cualquier equipo te puede complicar las cosas. No estás jugando contra equipos de barrio, ¿no? Allí en Valencia o en Barcelona, ¿no? Estás jugando contra élite mundial del fútbol y es importante sumar y ir partido a partido y no mirar en el final.
¿Os queda alguna camiseta, Paco?
Sí, alguna sí que me he quedado.
¿Qué camiseta, Paco?
La de Sergi.
Bueno, pues ha quedado con la camiseta de Sergi. Intuyo que Sergi Roberto
sí.
Se ha ido ya el autobús del Barça sin Griezmann y sin Sergi Roberto, precisamente porque han tenido que pasar el control antidoping de la UEFA. Van a coger un taxi desde aquí, desde el estadio, para ir a Colonia, porque el Barça, el vuelo del Barça sale desde allí, porque en Dortmund el aeropuerto está cerrado. Tienen que ir a Colonia, que está a una hora y media. Mañana se le van a hacer pruebas a Jordi Alba. Se ha tenido que retirar antes del descanso por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y mañana se va a someter a más pruebas. Y un detalle, ha pasado por aquí Gerard Piqué, que ha pedido un poco de calma a algunos compañeros porque en zona mixta había gente un poco alterada, como suele ser habitual.
¿Ah, sí? ¿Qué tipo de alteración ha habido? O sea, quiero decir, ¿cuando ha pasado Piqué han gritado o qué ha pasado?
No, porque estamos todos aquí muy juntos, tele, radios y agolpados, y en algunos momentos pues ya lo sabes, intentamos pues poner el micro, el sí. Otro se mosquea, te empuja, y entonces Piqué ha
habido
visto
pollo,
que
ha
el personal
pollo.
Sí, o sea, está un poco alterado.
Ha habido pollo entre los periodistas y Piqué ha puesto paz.
Sí, ya sabéis que a Piqué siempre le gusta ser gracioso y entonces ha dicho un poco de calma. Pero bueno, no se ha parado a atendernos, así que nos ha pedido calma y tranquilidad. Bueno, a mí no, a algunos compañeros, pero se ha ido y se ha subido al autobús y nada, se ha despedido y ya están en la carretera rumbo a Colonia.
Vale, no te metas en líos, Elena, por favor.
No,
¿eh?
yo no. Vale. Me voy directa al hotel.
Muy bien, un beso. Adiós, Elena.
Beso, chao.
Hasta luego. Oliveros, tú tampoco te metas en líos, ¿eh? Que
no.
Ya no son... No
qué
son,
gente, ¿eh?
Qué chalecos, ¿eh?
Carro.
Qué chalecos auténticos.
Vaya cabecitas.
Qué gremio. Bueno, sobre Leo Messi, nada más un titular de Valverde, bastante ha hecho Messi con su poca preparación. Ha vuelto Messi, así que ahora el debate al banquillo Ansu Fati.
Pues mira, ahora lo preguntamos. Gracias, Oli.
Hasta luego.
Buen viaje de vuelta mañana hacia Barcelona y el fin de semana en Granada, otra vez Oliveros y Elena con el Barça. Y cerramos también Stamford Bridge. Adiós, Hugo. Adiós, Rubén.
Adiós,
hasta luego, un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Buen viaje mañana de vuelta. Enseguida estamos con Albelda para que nos cuente qué le ha parecido el Valencia. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Luis Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma, que no dejan de escribir como cada noche al 637-230010, donde, por cierto, pueden enviar audios para escuchar al final del programa y también a nuestro Twitter e Instagram, @partidazocope. Dice Manuel, yo estoy con Senabre, si fichan un suplente para Jordi Alba es para que juegue, no para dejarle en la grada. Incomprensible que haya tenido que entrar, como siempre, Sergi Roberto. Sofía, ¿de verdad no vais a decir que Ter Stegen está adelantado en el penalti? Si las normas se hacen es para cumplirlas, y aún por encima con VAR, ¡qué escándalo! Cristóbal, un equipo con Messi, Suárez y Griezmann en el campo no puede ser tan inofensivo. He generado yo más peligro cenando sin mantel un bocadillo que ellos en 90 minutos. Pedro, la garra de los jugadores del Valencia es digna de estudio. Con la de trabas que pone la directiva y el propietario y van y ganan al Chelsea fuera de casa, es para sacarse el sombrero. Y por último, dice Antonio, palabras de Paco González este fin de semana. Liverpool y Cádiz, los únicos equipos de Europa que han ganado todos sus partidos. Hoy martes, sorpresa, ya han perdido ambos.
No falla.
Que, no mentí, ¿eh?
Una cosa, decían lo de que se ha adelantado Ter Stegen en el penalti,
sí,
que ha detenido.
Bastantes oyentes escribían sobre el que Ter Stegen estaba adelantado.
Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En España ese penalti se habría repetido?
En España yo creo que no. Y yo creo que en ningún sitio, y está mal. Está mal porque tanto en la Champions como en España, en cualquier sitio se tiene que repetir. Porque Ter Stegen se adelanta. Hay jugadores además del Barça, no sé si son dos o tres, que entran antes del golpeo del jugador del Borussia. Y además la FIFA, apuntamos esto también, antes de empezar la competición, los instructores FIFA le dijeron a los árbitros que con la tecnología de VAR, que este tipo de jugadas se tienen que repetir. ¿Por qué? Porque este tipo de jugadas ya no son de interpretación. O sea, esto es como un fuera de juego, esto es como un penalti de dentro o fuera, esto es como un gol que entra o no entra, esto es una jugada geográfica, es una jugada de blanco y negro, es una jugada objetiva, no es de interpretación. Por tanto, teniendo la tecnología de VAR, aunque no sea un escándalo que se haya adelantado un metro, el VAR tiene que actuar. Y de momento, ni en ninguna liga importante, ni en Europa, se está aplicando. Solo recuerdo el Mundial femenino, que sí es cierto que el VAR repitió algún penalti, pero insisto, a la indicación que se les ha dado a los árbitros, de momento no se está haciendo. Y el penalti de hoy ha debido de repetirse.
Aquí recordamos que se repitió uno, pero no fue por el VAR. Fue por una indicación del asistente a Munera Montero.
Sí, sí. Pero del VAR, que yo recuerde, en una liga importante o tal, no se ha repetido. E insisto, los árbitros tienen la indicación de FIFA de que con tecnología de VAR es una jugada que no cabe ya interpretación, porque se adelanta o no se adelanta. Además, todos los partidos que tienen VAR tienen esa cámara que está paralela a la línea de gol, que es como una cámara lenta, que ahí se ve todo, con lo cual ahí tienes la panorámica perfecta. Y es que lo de hoy se tiene que haber repetido.
Sí, se lo ha dicho antes, ¿eh?
A Ter Stegen, sí. Y en Nápoles, me parece que era Félix Bridge, también se lo ha dicho al
Borrego. O sea, la teoría la saben.
Es cierto que a lo mejor, con el ojo humano, pues esas jugadas antes se pasaban, porque no estás pendiente. Foto. Claro, el árbitro tiene que estar pendiente de el que está en el campo, pero el que está viéndolo en el VAR sí que tiene que actuar.
Fouto, ¿en qué partido has estado hoy?
En el Málaga Rayo.
Ah.
¿Por?
No, tienes que haber estado en el Alcorcón Cádiz, hombre. Que ahí, ahí ha habido movimiento del bueno para ti. Tres expulsados,
dos penaltis.
Un pollito importante. Sí,
pues,
sí.
A ver qué va a pasar, hijo. Bueno,
¿qué va a pasar?
No has estado.
No, claro. Claro.
¿Cuánto se puede dividir?
De todos modos, cuanto menos casos se le haga FIFA, mejor es el fútbol.
Ah, pensé que dices a Fouto. Pero...
No, a Fouto no.
A mí,
a Fouto no. A Fouto se le escucha todo.
Vale.
Pero vosotros, ¿cuántos penaltis creéis que te tienen que repetirse?
Ahora lo contamos. Gemma Santos con Berti. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mira, escuchando a Fouti, todos tenemos clarísimo que con el VAR ya no nos la pueden colar. Por eso es el momento Berti o falso del partido. Y con Berti pasa lo mismo. Te dan 3 meses gratis, sin excusas. Te lo recordamos casi cada día. La verdad es que si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya a Berti, como nosotros vas a tener el mejor seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro del coche o moto en lo que se decide el VAR. Y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en berti.es.
Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Estudio 54, la banda sonora de la telenovela Cristal. Y la ponían en la discoteca. Era increíble.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Atracar el bingo, dice. Quita con lo binguera que es una. Además que tampoco se trató exactamente de un atraco. Lo del Dionis sí lo fue. ¿Sabe usted que fuimos de niños a la catequesis? ¿Qué porte tenía el muy bribón?
Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Y
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios es 42. Si es gratis es 42. Si tiene futuro es 42. Si cambia tu forma de aprender es 42. Si te prepara para el mundo digital es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de podcast, son miles las personas que no pueden escucharnos a esta hora de la noche y que lo hacen pues en cualquier momento del día, yendo a trabajar, yendo a la facultad, al instituto.
¿Hasta qué hora va el programa?
¿El de hoy?
Sí.
Hasta la 1:30. No me gustan esas bromitas tampoco, ¿eh? Siempre las haces conmigo, además, como voy a estar contigo como Emilio conmigo, que está siempre ahí con... a la defensiva. Que estamos en directo, ¿eh? En directo. Pero insisto, para los que estén escuchando la radio, los que estén en el podcast, no estamos en directo. Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel y Fernando Evangelio. Está Pedro Martín. Está Antonito Ruiz. Hola, Antonito.
Hola, buenas, ¿qué tal, Juan?
Luego va a estar Lama. Ya está Albelda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te ha sorprendido la victoria del Valencia?
Pues no.
Me gusta la contundencia.
Muy bien.
Pues gracias, Albelda, no, era para esto.
Muy bien, hasta mañana.
No ha aprendido este.
No, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado el Valencia.
Sí, a ver, cuando haces, independientemente del momento en el que llegaba el equipo, cuando tú comparas plantillas, una y otra, a mí no me parece superior la plantilla del Chelsea sobre la del Valencia. A día de hoy. Si hablamos del Chelsea de hace unas temporadas, pues oye, es una cosa, pero el Chelsea... lleva pues estos años deambulando un poco por la liga inglesa, sin el año pasado sí consiguió la Europa League, pero yo creo que el Valencia tiene una plantilla para mi gusto, igual o mejor, esa es la verdad.
Ha hablado antes del partido en Movistar Plus Anil Murti, el presidente del Valencia, no lo había hecho, después de la destitución de Marcelino no lo había hecho, así que ha roto su silencio justo antes del encuentro. Y atención, porque ha dicho varias cosas que pueden considerarse titulares.
En poco tiempo hablaré de las causas con Marcelino. Los jugadores ganaron la Copa del Rey. Con Marcelino clasificámonos dos veces por Champions. Pero luego hay cosas importantes que pasaron este verano por este proyecto de largo plazo, medio de largo plazo, que para nosotros la cantera es el presente, el futuro de este club. Y para nosotros, este entrenador, que es Albert Celades, ahora es el mejor.
Mateu les pide una salida amistosa de la entidad, pero todavía no tiene una respuesta.
Nunca hemos hablado de su salida y Mateu es el director general del Valencia.
Que usted le transmitió ayer a los jugadores, os pido perdón en nombre de Peter Lim.
He aprendido una palabra hoy, la prensa amarilla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, creo que es esto.
La afición es un Lee, go home, Lim, vete ya. Se han planteado incluso vender el club.
En 5 años, 3 años en Champions, el año pasado semifinales de Europa, campeón de la Copa. Tenemos un proyecto con ambiciones grandes y vamos a seguir aquí.
Vamos a seguir aquí. No venden el club y hablarán de lo que ha pasado en el verano con Marcelino.
Esa amenaza sobra. Ya la has echado. Ya, ahora que vas a salir dentro de un mes a decir, no, Marcelino quería no sé qué. Ya, ¿para qué vas a salir dentro de X tiempo a criticar a Marcelino?
No va a decir nada. Si esto,
no,
si esto
pero lo deja entrever, ¿no? ¿No os parece que deja entrever? Porque es algo no que ya nada, se ha dicho por aquí, no el tema, sobre el tema de la cantera. Pues como aquí uno de los debates era las apuestas, sobre todo alrededor de Kang In Lee, ¿no? Y un poquito con Ferran Torres. Pues yo creo que ahí el presidente lo deja entrever, pero estoy con Paco. Yo creo que una vez ha pasado, claro, o se dice o no se dice. Y otra cosa, si fue en verano, haber resuelto antes la situación.
Claro, no 3 días antes de ir al Barcelona, claro, al Camp Nou, y 6 días antes de jugar en Londres.
Pero que no,
claro,
haré ninguna conferencia de prensa y no dirá nada, hombre. Ya está, ahora ya lo ha resuelto, ya se ha olvidado de eso. Es
para salir del paso.
Claro. Bueno, David, estábamos comentando antes que puede establecerse un buen kilómetro cero hoy, ¿no? Quiero decir que no vas a estar todo el año ya recordando, sí, es que echaron, sí, a Marcelino de manera injusta. Bueno, ya está, o sea, ya...
El otro día, Juanma, si te acuerdas, tú, sí, sacaste la frase de a rey muerto, rey puesto, ¿no? Sí. Un poco pensando...
Pues tal cual.
En los jugadores. Es que los jugadores, no por nada, es que la dinámica les lleva a ello. O sea, tú puedes tener el recuerdo de un entrenador con el cual has estado a gusto, te ha sacado un gran rendimiento, pero claro, tienes que jugar en Barcelona, hoy tienes que jugar en Londres, y el fin de semana vuelves a jugar, con lo cual tienen que enfocar al final sus fuerzas para lo que a ellos se les paga, ¿no? Que son jugadores y tienen que estar pues por encima de la situación social. Ahora, ¿que no les gusta la decisión? Pues bueno, como a muchos aficionados, pero no les queda otra porque al final si van perdiendo tampoco es bueno para ellos.
Uh-huh. Del partido, ¿te ha sorprendido el asunto de las jugadas de estrategia del Valencia, de este Valencia de Celades?
Yo he dicho antes, haciendo el partido, que para mí uno de los nombres del día de hoy es Celades, por las decisiones que ha tomado, que son decisiones muy, muy, muy
Guedes
importantes.
Guedes al banquillo, Guedes al banquillo.
Pero es que ha hecho los 3 cambios y no lo ha sacado. Cuando se daba el partido, a lo mejor, para rematar con una contra, que esas son sus mejores cualidades. O sea, cuidado con esto, ¿no? Y en la banda derecha, pues reforzar, en vez de tener un hombre al uso más ofensivo, como puede ser Ferran, pues poner a un medio centro reconvertido para defender mejor esa banda. Le ha salido bien, el equipo ha defendido bien, y sobre todo se ha visto en 3-4 jugadas un trabajo de estrategia pues que apenas ha trabajado, porque vamos, no vayamos a pensar ahora que ha sido el trabajo Marcelino. Está claro que este trabajo es en poco tiempo, pero lo han practicado y encima les ha salido bien.
Sí, sería injusto decir que a Celades le metieron 5 goles en el Camp Nou y que hoy han ganado los jugadores porque han sacado la situación adelante.
Bueno, es lo que se ha deslizado, salvo que la jugada ha sido de estrategia, porque hablamos mucho de lo que han sufrido los jugadores, que es verdad, pero el sapo que se ha comido Celades, dudándose de su honorabilidad, de su ética, de su moral, y sentándose ayer solo en la sala de prensa, a mí me parece que es mucha tela para un entrenador que llega.
La imagen de ayer es tristísima.
Es muy dura para un entrenador, ¿eh?
Sí, o sea,
No, Roberto, también para el club, ¿eh?
Sí. Pero, sí, claro, pero el que se sienta ahí es
yo
él.
Como aficionado lo veo y digo...
Pero claro. Es que yo ayer dije que el tono que tenía Celades y la cara que tenía Celades, claro, es que daba pena antes de empezar una competición,
bueno,
como la Champions.
Él no es muy alegre, pero la imagen a quien deja mal es a Parejo. Tú no puedes salir diciendo estamos a muerte con el entrenador. Pues si estás a muerte, ayer te pones al lado. Y dices lo que quieras. Dices, no quiero hablar nada del partido, vale. Pero
Paco, si al final estaba claro... que esa, vamos a denominarlo como queramos, pataleta, decisión, era pasajera. En ningún club del mundo,
hombre, claro,
iban a estar todo el año sin hablar. No tenía demasiado,
hombre, no.
Fundamento, ¿no? Y sobre todo, la pregunta es el por qué. ¿Qué reivindicas con el no salir a hablar?
Bueno, lo contó Hugo, el no enterarse por la prensa, que es lo que también ha dicho hoy al final el Parejo, ¿eh? No nos gustaron las formas.
Las formas, sí.
Tal cual. ¿Queréis comentar algo del Valencia? ¿Creéis que realmente lo que ha habido estos años, que era un equipo ya hecho, formado, que ha conseguido título, meterse en Champions, no será tan fácil de derrumbar, digo yo, ¿no?
Mi aportación, bueno, yo creo, es nula en cuanto a que no he visto el partido, por entonces, tanto no puedo opinar, vale. No, pero sí hay una aportación. Es un resultado de prestigio, o sea, el Valencia...
Bueno, creo que había jugado 6 veces con el Chelsea y no había ganado nunca, ¿no?
El Valencia, el que no ha visto el partido, que yo realmente no sé cómo ha sido, no sé si lo ha merecido...
Primera
no
parte
merecido,
para el Chelsea y en la segunda mejor
pero,
de Valencia.
Pero esto es de lo que queda en la memoria de todos los que le siguen la Champions y, por supuesto, en la memoria de los que están en su grupo compitiendo con el Valencia para clasificarse para las eliminatorias. De momento, el Valencia ya ha ido a Londres y ha ganado. Y este resultado tendrá consecuencias, yo creo, positivas para el Valencia en los partidos que vienen después.
Sin duda.
Bueno, yo creo que respecto a si esto es el kilómetro cero, que tiene toda la pinta de serlo, hay que esperar porque, lógicamente... hay que ver el trabajo de Celades, como dice David, va a ver qué jugadores mueve para apretar a las vacas sagradas que como de alguna manera estaba haciendo poco a poco Valverde, y a ver si eso fructifica. Y después, respecto a la victoria de hoy, es importantísima, pero yo estoy con David, el Chelsea este es un equipo vencible. O sea,
sí, es vencible, pero...
Este
sentido,
pero sí, bueno, pero quiere allí ganar, ¿eh?
Pero estaba en,
sí,
en un momento de gracia,
no,
de dos jugadores jóvenes, ahora que hablamos de la cantera, el Valencia, sí, y tal, que estaban ahí, Mason Mount y Abraham, que están en... Bueno,
y Tomori, el central, que ha jugado hoy también.
Obvio, exacto, el Abraham, sí, este es un pezo, tío, ¿eh?
Sí.
Vaya...
Por eso a mí me ha sorprendido.
Y eso es mérito de Lampard.
Tampoco nos engañemos, lo normal es que hubiera palmado Valencia, ¿eh?
Sí, sí,
exacto,
sí,
eso es lo que digo.
La primera parte, sobre todo, por balón, ¿no?
A lo mejor incluso un empate Chelsea, hubiera sido lo más normal. Sí, no sé si palmar, pero un empate, desde luego, hubiera sido lo más normal.
Yo estoy con David, que el Valencia... Tiene una gran plantilla, muy buen equipo.
Es que comparando,
yo creo que el cuarto equipo español es mejor.
Pero es que comparando, por ejemplo, los delanteros, yo no cambio a Gameiro, Rodrigo Moreno por los
que dice
Chelsea.
Que tienes razón, David, que tienes razón.
Pero falta una pata en la ecuación, que es saber cómo va a reaccionar Mestalla.
Sí.
Todavía queda por hablar Mestalla.
No creo que haya mucho.
El presidente de las Peñas ya dijo que iba a reaccionar fantásticamente.
Sí, no tengo la sensación de que se vayan a levantar en armas.
Habiendo ganado, también se ve de otra manera esto.
Hombre.
Sí. Sí, otra cosa es
que ahora mismo se mueve todo un poco en apoyo a la plantilla y descontento un poco con la gestión, ¿no? O sea, con Meriton o Lim, sí, o como queráis.
Pero bueno, montar el pollo en Mestalla en los partidos de Valencia le va a venir mal al equipo, o sea que eso tampoco tiene mucho...
Pero son los nuevos en Valencia.
Ya, pero bueno...
En Mestalla y en casi todos los sitios los pollos se montan con el marcador.
Claro.
Si vas ganando 1-0, pues la gente está tranquila.
Un grupo con Ajax y Chelsea, esta victoria es capital.
No, vamos, claro, es importantísima. Claro, importantísima para la clasificación, hombre.
El que ha rebajado tensiones hoy es la figura del entrenador.
Sí, sí.
Ya sabéis que también al yo no lo pienso así, pero al venir así, que Marcelino aún no estaba destituido, oficialmente me refiero, y ya estaba viniendo Albert, y pues parecía un poco la sensación para mucha gente que había trepado, sí, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Entonces,
no le da tiempo para trabajar y tranquilo.
Claro, entonces yo creo que por ahí hoy con esta victoria pues un poco sí que gana terreno, porque sí que parecía que si perdía hoy la figura de Albert también estaba así un poco para mucha gente en el aire, ¿no?
Gracias, te voy a llamar Albert. Gracias, Albelda.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego.
Ratita.
Dime, Juanma.
¿Este Haaland?
Este Haaland es un niño de 19 años, un noruego que se trajo el Salzburgo del molde hace un par de temporadas y que, como te decía Pedrito, en el último Mundial Sub-20 le metió 9 goles a Honduras.
Que remata todo lo que le llega.
Era su primer partido en la Champions. Pero o sea, en su debut en la Champions.
¿Por qué se nos van estas cosas?
Bueno, el Salzburgo tiene dinero y ficha este tipo de jugadores que a lo mejor no los fichan.
¿El Salzburgo es del dueño de Red Bull?
Sí, son los dos equipos de Red Bull.
Los buenos, los más analíticos.
Aunque lo que dice la UEFA es que Red Bull es propietario de uno y patrocinador del otro y por eso los deja competir en la misma competición.
Exacto.
Yo creo que no debería.
El dueño de Red Bull es, sabéis que es uno de los mayores, de los más ricos del mundo. Es un...
Yo quiero decir, Juanma, porque se le escapa a los scouting de los poderosos del fútbol español gente como esta. O sea, bueno, es Salzburgo y no lo ve El Madrid, el Barça, el Atleti.
El Salzburgo en fichar es buenísimo, porque como tiene varios equipos en muchas partes del mundo, ficha jugadores muy jóvenes que después se revalorizan. Algunos los tienen en Leipzig, otros los tienen en Salzburgo y otros los tienen en otros equipos y los vende por mucho dinero.
Mm-hmm. Que no pasa nada porque se escape alguno.
Que eso los fichamos
de 16 no, años, de 17, de 18.
Luego traemos cada cosa también a veces que...
No, que fichan bien. Fichan bien,
sí, 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 sí. Bueno, pues este noruego ha sido el gran triunfador de la primera jornada de Champions y el gran derrotado, el campeón de Europa.
Sí.
El Liverpool. ¿Ha sido un churro hoy o qué?
No, un churro tampoco, porque ha tenido ocasiones en la primera parte. Yo creo que en la primera parte podía haber acabado en empate tranquilamente. Es verdad que Adrián... Adrián hace...
Bueno, es la parada de la jornada.
De la Champions.
Y tanto, no. Es increíble.
Es un paradón. Mejor. Es un paradón que desafía las leyes de la gravedad, pero es que en la primera parte le anulan un gol al Nápoles, que los dos primeros remates de esa jugada del gol anulado son muy buenas paradas de Adrián también. O sea, ha estado bien el portero español, a pesar de que han perdido. Recuerdo que el Liverpool perdió los tres partidos fuera de casa la pasada temporada, que fue campeón de Europa, entre ellos el de Nápoles.
Es una estrategia.
Y que ha perdido este también. O sea, lleva...
Sí, pero el campeón no empezaba perdiendo.
Solo intenta hacer el
campeón no empezaba perdiendo desde el 94, me parece.
El Barça hace al revés.
Lleva dos años el Liverpool sin ganar un partido fuera de casa. Sí.
El Barça la Champions gana el primero, pero pierde los últimos. Hoy tampoco ha ganado. ¿Algo más que destacar del resto de la jornada, Ratita?
No, de la jornada yo creo que... Bueno, la victoria del Ajax.
El tropiezo del Inter.
Que le ha pasado...
1-1 con el Slavia, ¿no?
Y el tropiezo del Inter, sí. Que el Slavia en la segunda parte ha jugado bastante bien. Es decir, con el 0-1 ha podido incluso aumentar la renta. Y el Inter ha empatado en el descuento, en el minuto 92 con gol de Varela. Se le ha escapado los dos puntos al equipo de Antonio Conte. Y el Ajax ha ganado bien y yo creo que al Lille le ha pasado un poquito de factura ser...
Novato.
Es ser novato en la competición, sí.
Oye, la final es el 30 de mayo.
En Estambul, en el estadio Atatürk.
Ya está ahí, ¿eh? Hay que ponerse las pilas, ya está ahí la final.
A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina.
Sí, y los Juegos Olímpicos.
Y los Juegos Olímpicos. 12:30, 11:30 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gemma Santos con Iberdrola. Sí. Hola, Gemma.
Hola, de nuevo, Juanma. ¿Quién no quiere ahorrar de todos los que estamos aquí ahora y de todos los que nos están escuchando en la factura de la luz? Pues todos, ¿verdad? Todos queremos ahorrar. Pues ahora, gracias a Iberdrola, vamos a tener la solución definitiva para que todos podamos ahorrar como mejor nos venga. Tienen el plan Elige 8 Horas. Con él tú vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Solo tienes que abrir la app de Iberdrola Clientes y elegirlas. ¿Y ahora te viene mejor otras horas por cualquier cosa? Bueno, pues abres la app de Iberdrola Clientes y las cambias. Así de sencillo, sí, es así de fácil. El plan Elige 8 Horas. Hay más de 1.200.000 clientes que ya ahorran con su plan personalizado. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. 900 24 24 24. Empieza a ahorrar, como nosotros. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Y además de todo esto, los mensajes de los oyentes, Luis Basteiro.
Marcelino hizo un temporadón la pasada temporada, pero no te puedes enemistar con tu jefe, porque cuando la cuerda se estira demasiado, te vas a la calle, es así de fácil. David Peter Lim siempre ha querido que jueguen los jóvenes en Champions para utilizarlo como escaparate y hacer negocio, eso es lo único que le importa del Valencia. María, a mí me queda una duda, si la victoria de hoy no es por la garra de los jugadores, pero tampoco es por la mano o estrategia del entrenador, aún va a ser que el Valencia ha ganado sin querer. Antonio, un tiro a puerta del Barcelona en 90 minutos y el que necesita un goleador es el Madrid, ¿quién lo diría? Y por último apunta Alberto, Haaland ha nacido y lo sabéis.
Oye, por cierto, antes de irnos a París, una noticia importante. El 12 de octubre tenemos cita en el Estadio del Español, en el Real Club Deportivo Español Stadium, en Barcelona. Se celebra la final mundial de la Danone Nations Cup, el mundial de los alevines, que es, todos lo sabéis, una pasada. Bueno, pues la Liga y Danone celebraron ayer la presentación de la renovación de su acuerdo y el sorteo para la gran final. 56 equipos, hay niños y niñas de 27 países y un objetivo, demostrar que los valores deportivos y de compañerismo están por encima de cualquier cosa. Una final mundial en la que además se va a disputar un partido muy especial con las leyendas de la Liga. Y hemos cedido a las leyendas de la Liga Morientes, Albelda, también está Capdevila, para que lo pasen bien todos los espectadores que acuden allí en Barcelona. Todos los detalles de esta cita, que es, insisto, muy importante, está en danone.es. Play Football, Change the Game.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Estaba con las amigas desconectando de After Work, que le llaman ahora. Porque es que la vida de funcionaria es muy dura, ¿sabe usted? Que hacer DNIs todos los días no es baladí. ¿Qué me estaba preguntando?
Señora, ¿que dónde estaba usted durante el atraco al bingo?
¿El atraco a un bingo? Válgame la Virgen, por Dios.
Señoras de Lampa, mañana por la noche, en Telecinco.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Ya está aquí. Llega de Astel el mejor fútbol de Europa. Arranca la Champions League y tú no te lo puedes perder. Ven a Yastel y disfruta de la Champions por muy poco y además toda la liga hasta 2020 por solo un euro. Sí, sí, lo has oído bien, por solo un euro. Llama gratis al 1510. Eso es, al 1510.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 37 minutos, partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions. Hemos hablado de lo que ha ocurrido ya y vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Tiene narices que con los partidos peñazo que nos comemos muchas veces los fines de semana, en horario que van libres, o sea, que van de repente de 2 a 4, no voy a decir ninguno, porque se me ofenden en las series, pero de repente te meten un partido de 2 a 4 y otro de 4 a 6, que es que son insoportables. Bueno, pues mañana a la misma hora, París Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus.
Teniendo dos horarios la Champions.
Teniendo dos horarios, que son 7 y 9. Es que es increíble. Es que van a hacernos daño. Es que de verdad.
Lo hacen a posta.
No, no, es de, yo creo que dicen, esto les va a joder.
Para la radio, bueno.
Sí, para la radio, esto les va a joder. Pero luego, el fin de semana, que se coman partidos ahí de la zona baja, de la zona media, a final de temporada, que no se juega nada, esos en horario separado, separadito, ¿eh? Y con una hora entre ellos. Con una hora entre ellos para que haya la hora de Maldini, la hora de Senabre, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, alucinante. El primer partido que vamos a tratar, el partido del Parque de los Príncipes, entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Me imagino a esta hora a Miguelito y a Lama a las orillas del Sena, en una terraza seguro, con una unidad móvil de la cadena COPE, terminando de cenar, Lama disfrutando de la noche parisina. ¿Me equivoco, Manolo? Muy buenas noches.
Lo has clavado.
Estás en el, a la orilla del Sena, ¿no?
La velita, bueno, sobre la mesa.
No, falta. No muy a la orilla porque hay humedad.
Sí.
Aproximadamente a unos 20 metros.
Sí.
Aquí estamos de la mano Miguelito y yo.
Sí.
Muy románticos los dos.
Qué bonito.
Bueno, y haciéndonos aquí nuestras cábalas.
Ah, pero sí.
Nuestras cábalas.
Pues sí, no, ha sido el espíritu de Torrente ha sobrevolado.
Sí, sí.
Claro. Como estáis todo el día pensando mal.
¿Cómo es la noche parisina, Miguelito?
Ah, pensaba que me ibas a preguntar cómo es París.
No, ¿cómo es la noche parisina, Miguelito? No digo en general, digo esta.
Esta, pues imagínatela muy cerquita del Parque de los Príncipes. Estamos a unos 800 metros.
No le quites
metros.
El encanto, Miguelito. Se muestra que estamos en el Sena.
Es un gran estadio, ¿eh? Donde se han jugado grandes partidos.
Que te ha preguntado por la noche.
Pero Miguelito, ¿y ahora qué me vas a decir?
Es de noche ahora.
Las veces que ha sido internacional. Lo del estadio. Es que él se ha escrito lo del estadio.
Claro. No hay fotografía hoy porque no hemos ido al centro de París.
Si quieres yo que me he escrito lo de la noche, te lo...
Venga, pues espera, olvídate. Miguelito, déjalo. Lama, dale con la noche. Haz una foto de Alcalá, Lama.
Pues mira, hoy Alcalá no podría ver la luna porque está un poquito nublado. Es una noche tranquila, fría, húmeda. El cielo está un poco plomizo, que viene a hablar un poco de lo que mañana puede ser el partido ante las grandes ausencias de las estrellas del Paris Saint-Germain y del Madrid, pues el cielo está plomizo. No hay ambiente de fútbol, pero bueno, hay un sabor muy especial porque viene el que ha ganado 13 veces, espera que aquí no leo lo que pone, el que ha ganado 13 veces la final de la Champions.
Hemos hecho algo falta un acordeón por debajo.
Sí, has dicho dos veces la palabra plomizo, ¿eh?
Porque era en homenaje a Juan Antonio Alcalá.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿y el Madrid qué? 7 bajas, ¿no?
Eso sí se lo ha escrito.
Eso lo tienes preparado, ¿no? Bueno, por cierto, antes de nada, este es Zidane. Hablando de la BBH. La BBH, que no es una bicicleta nueva que va a emplear el Madrid, eléctrica, sino que es la delantera Bale, Benzema, Hazard.
¿Le gusta cómo suena la BBH? Benzema, Bale, Hazard.
¿Lo has inventado tú eso?
Esta mañana.
¿Sí? Muy buena.
¿Sí?
Muy buena, suena perfecto.
Mañana suena bien también.
¿Cómo?
Mañana sonará bien.
Vamos a ver.
Vamos a ver, ya tú verás.
Yo no descarto que haga Lucas, James, Bale y Benzema por delante. Y que Hazard, como los... Tiene tanto miedo a que se le relesionen los jugadores, yo no lo descarto.
No inventes, Paco.
No, pero yo creo que ya ha dicho Zidane, luego se le ha repreguntado por Bale, por cierto, ha estado sembrado nuestro compañero de gol, Sergio Quirante. Luego se le ha repreguntado otra vez por azar a Zidane, que cómo está, si ya está al 100%, aunque no nos pueda decir si va a ser mañana titular o no, y ha dicho que está listo y que tiene más entrenamientos acumulados, con lo cual yo interpreto que mañana va a ser titular junto con Bale, junto con Benzema, estrenando esa BBH con muchas bajas, porque mañana va a haber 3 fichajes en el once inicial. Recordemos que Nacho y Ramos están sancionados, va a jugar Militao al lado de Varane, y esa última lesión de Marcelo también va a permitir a Mendy jugar mañana de lateral izquierdo aquí en el Parque de los Príncipes.
Hombre, para mañana el Madrid tiene que ser optimista. Yo creo que es mejor equipo, mejor...
Vamos.
Porque tiene 1000 bajas, pero es que las 3 que tiene el Paris Saint-Germain...
Son muy gordas.
Claro. Yo creo que en teoría es el Paris Saint-Germain que menos asusta de los últimos 3 años, a lo mejor. Porque 3, 4
un
años.
Un equipo en el que no juega Neymar, que por cierto, hoy le han rebajado un partido de sanción.
Sí.
Un equipo en el que no juega Cavani, que en teoría es el que llevaba el instinto goleador, y un equipo en el que no está Mbappé, llamado a ser la gran estrella del fútbol mundial en los próximos años,
pues es cuando gana.
Es un alivio para Carvajal, sí. Militao, Varane y Mendy, que ninguno de estos tres juegue.
Manolo, está feo hablar de cagómetro, pero si a mí me dicen cualquier equipo europeo con Di María, Icardi y Pablo Sarabia arriba, me parece un buen equipo.
Pero si te dicen otro equipo europeo con Neymar, Cavani y Mbappé, te parecería claro, más peligroso, ¿no?
Mucho más seguro.
Yo creo que ahora mismo tú pones, y con todos los antecedentes, Bale, Benzema, Hazard, y gana a los tres que tú dices.
Sí, sí, sí. Claro que sí. Ninguno sería bueno, titular que, si estuviera
en otro. El
Madrid tiene la baja de Ramos, ¿eh? Que tampoco, sí. Y tampoco está en Madrid para tirar muchos cohetes defensivamente.
No, pero
ha también puesto una cara cuando ha dicho lo voy a describir. No, Elías ha dicho el Madrid tiene la baja de Ramos y Paco ha puesto una cara diciendo, como si pasara algo.
Paco ya sabe.
¿Qué opinas de esa cara que no has visto pero te la has imaginado, Lama?
No, me la Paco ya sabe lo que va. Paco, desde que no le invitaron a la boda y no le dejan a Yucatán los fines de semana, sabemos que
oye,
va.
Me invitaron.
Pero lo que quiero decir
al,
de esto
al documental.
¿Te invitaron al documental? ¿Cómo?
Sí.
Amazon.
Porque le dije yo que
Amazon.
Porque le dije yo que te invitaran. Digo que que cuando habla Paco de que la defensa del Madrid, hay que decir que, como bien ha dicho Elías, el Madrid tiene muchas bajas. Pero también hay que decir que el Paris Saint-Germain es un equipo que, aunque es verdad que la Liga Francesa la va a ganar de sobra, que ya va líder, pero que lo pasa mal. El otro día ganó 1-0 en el minuto 92.
Hizo un mal partido, sí.
Con un, por eso te digo.
Pero ha fichado bien, gol, ¿eh? Ha fichado cosas que le faltaban.
Que no estamos hablando de lo que ha fichado, que estamos hablando de que actualmente si el Madrid no está bien, tampoco está muy bien el Paris Saint-Germain.
Los dos han tenido mejores épocas, han tenido mejores días. Cañizares, muy buena. Santi,
¿qué tal? Buenas noches.
Oye, te hemos estado viendo en la tele, vaya tupé rubio que te gastas este año, o sea, pero atrevido.
Soy rockabilly ahora.
Sí, ahora es rockabilly.
Decía Santi, Juanma, que de perfil te pareces a Boris Becker, y tienes razón, cuando Boris Becker tenía el pelo rubio así, ¿no? Te das un aire así deportista, fuerte, ¿no?
Hoy me he peinado yo, la verdad, si te digo la verdad, hoy me peinado.
No, se notaba,
normalmente
se notaba.
Me peinan en la tele, pero sí. Hoy me he peinado yo.
Bueno, que sepas que te ha dado un palo Elías Israel, ¿eh? Mientras estaba
sí, ¿qué ha dicho?
No, es por el tema de Celades y tal, te la tiene jurada.
No, jurada, me parece que desde mi punto de vista, todos en nuestros trabajos buscamos otras ofertas de empleo y las escuchamos. Y no por eso tenemos falta de honor y de ética.
No,
y creo que lo que hizo Celades fue escuchar una oferta de trabajo en Singapur. Eso fue lo que creo. Entonces, como habló de honor y de ética de Santi, pues se lo comento públicamente. Se lo comento aquí igual que lo pienso. Pero no, pero es una opinión mía. Y respeto
solo suya, trae siempre problemas.
Es como lo de Saúl ayer, ¿eh? ¿No? Como la entrevista a Saúl.
Solo trae problemas.
No contestes, Santi.
Bueno, ya está, es que es un tema que...
No, hombre,
Cañete dijo una cosa, tú piensas otra y está. Yo pienso otra.
Llama al presidente de las Peñas.
No, el presidente de las Peñas, ya hablo. Cañete, ¿sigues ahí, no?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale. Que,
escuchando detenidamente al maestro Israel.
Al maestro...
No, más el maestro de nadie, menos tuyo.
No, pero hasta fue lo que le has dicho.
No.
Oye, Paco.
No, el insulto.
Paco, líalas en tiempo de juego. En el partidazo.
Si yo no insulto a nadie,
ya lo hace.
No, otra cosa será, pero insultar.
El partidazo es un programa donde no hay tensiones entre nosotros.
Nunca,
no,
los domingos menos.
Nunca hay tensiones entre nosotros.
Los domingos
menos. Cañete, mañana, París Saint-Germain Real Madrid, si te preguntaran por un favorito, ¿tú qué dirías?
Yo creo que el Real Madrid, por las bajas que tiene el Paris Saint-Germain y porque históricamente el Paris Saint-Germain no ha sido capaz de hacerle daño al Real Madrid, salvo hace muchos, muchos años, pese a tener teóricamente una plantilla con más potencial o con más poder mediático, una eliminatoria no hace mucho entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, donde el Paris Saint-Germain le daba a todo el mundo favorito, donde el Real Madrid estaba jugando francamente mal y sin embargo la ganó el Real Madrid, pues en estas circunstancias en donde ninguno de los dos está para tirar cohetes, sinceramente no veo motivo para que el Real Madrid no pueda hacer un buen partido y pueda sacar adelante. Ya veremos si con un empate o con una victoria, pero también es cierto que fiable, lo que es fiable ahora mismo el Real Madrid, pues no es lo suficientemente fiable como para llegar y pensar que va a pasearse en el Parque de los Príncipes, ni mucho menos.
Es que, ¿sabes el problema? Que lo normal es que al Madrid le hagan gol. O sea, mañana. Claro. Eso es lo más normal. Pero sí.
Y al PSG también.
Ya,
bueno,
claro.
Tardamos, ¿no?
O sea, un 0-0 no tiene pinta que se pagará muy alto el 0-0, seguro, mañana.
No, y como que de 0-0 a ver qué hace Manolo Lama, que no está Ramos en... No va a jugar Ramos y si queda 0-0 y resulta ser ese el problema, ¿qué hacemos?
¡Joder! ¡Cómo vuelan!
Manolo, vete por otra.
No, le quiero decir una cosa al Rubito este. El otro día, cuando se sentaron a Ramos, te vi a ti y a todos los del Madrid cómo se os encogía una parte del cuerpo porque veías que os empataba el Levante sin Ramos. Os lo quiero recordar. No tengo nada más que preguntar.
Vale. Oye, Lama, París fue donde esa eliminatoria de la que hablaba Cañizares fue el famoso barco de Lama, ¿no? Cuando enfrentaste el barco que nadie confiaba en el Madrid y todo aquello.
El barco aquel que iba vacío al principio y que al final tuvimos que
Ahí estuviste brillante, Manolo.
Ah, ya, pero tú qué sabes lo que era aquello si tú no estabas aquí.
Yo me enteraba de todo.
Pero lo oía. Como lo oía.
No, pero hay que decir que ahora yo creo que los equipos, tanto el Madrid como el Paris Saint-Germain, son peores que aquellos equipos que se encontraron hace año y medio, como dice Miguel Ángel, que también este partido yo creo que no va a ser, bueno, no va a ser decisivo para ninguno de los dos de cara a la fase de clasificación. Pero, hombre, que sí es verdad que es la primera prueba de fuego que va a tener el Madrid de Zidane.
De las tres porque... que le vienen seguidas. Es que claro, ahí está, empieza una etapa montañosa.
Más fuego, perdón, para mí, Sevilla, por ejemplo.
Hombre, claro, hombre.
Porque es que este tiene Champions hay un grupo, es un grupo más o menos amable para el Madrid, para el Paris Saint-Germain.
Pero si empiezas con el pie cambiado mañana...
Ah, no, no.
Claro, ya vas al Pizjuán...
Más importante
pero lo de mañana, si se
la
te
sensación
mal,
que el
arreglo.
Resultado.
Claro, lo de mañana tiene arreglo. Si pinchas ya... En Sánchez Pizjuán o pinchas en el Wanda, las cuentas te las empiezan a pasar.
Miguelito, ¿algo más que comentar del Madrid o del Paris Saint-Germain?
Keylor Courtois tiene un morbete bueno, eso también.
Sí.
Sí, elogio para Benzema hoy en la sala de prensa. Primero ha sido Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, que ha dicho que a su juicio está infravalorado el delantero del Real Madrid, y luego se ha unido Zidane, aunque bueno, Zidane la ha respaldado de siempre y dice que no solo se queda con los goles sino lo que aporta. Va a haber en torno a 1,000 aficionados madridistas mañana en París, y que ha estado también el presidente Florentino Pérez. No ha viajado con el equipo, pero estaba en París ya desde primera hora de la mañana y ha estado presenciando el entrenamiento, saludando a Zidane y a algunos futbolistas cuando saltaban a hacer.
¿Y Keylor?
Un detalle que sí. Creo que lo ha contado Evangelio con Corrochano. Fíjate las curiosidades del fútbol. Mañana en el Paris Saint-Germain juegan más españoles que en el Madrid, y en el Madrid juegan más franceses que en el Paris Saint-Germain. De pelotas, ¿eh?
Muy bueno.
Igual
eso.
Solo Carvajal, Melchor, mañana es titular en el Madrid.
Hay que tener mucho tiempo dicho? Libre para...
Eso. Melchor Ruiz, lo ha dicho.
Melchor, pues Melchor. Para Melchor. Para el del Paris, son Diego Mahón.
Y Courtois. Wow.
Es que tiene para todos ahí, desde la orilla del Sena. ¿A Keylor le has visto, Miguelito?
No. Supongo que mañana hablará en la zona mixta. He hablado Berratti. Creo que de momento prácticamente no ha abierto la boca el portero costarricense, ha sido presentado y poco más.
Ha puesto un tuit muy bonito, ¿eh?
A ver si mañana después del partido habla para todos.
Ha puesto un tuit muy bonito diciendo, mi vida, mis recuerdos están con el Madrid, pero mañana a ganar.
Hombre,
o sea,
claro.
Normal,
hombre, claro.
Le pagan ahora, normal.
Sí, sí.
Y le pagan bien y 4 años.
Claro.
Bueno, Miguelito, va mucha gente del Madrid al partido, ¿no? Bueno, mucha, bastante, para lo que...
Mil. Ya lo ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
vale, pues, vale.
Activa, hace buen tiempo... Buen estadio.
Sí, sí.
Así que...
Y está cerca.
Mil personas.
Pues nada.
Sobre 48.000 que caben en el Parque de los Príncipes.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Quédate, Lama, que vamos a hablar del partido de mañana.
A las 7:45 que no me levanto, pues estar aquí sin problema.
Sí, anda, que ayer me dice, no me... es que madrugo mañana. Y digo, bueno, pues venga. No,
eso es mentira.
No tienes partidazo. Y le llamo y
dije,
no,
me levanto a las 7:45 porque hice lo mismo que te dijo Olivero. Pero yo lo que no puedo pensar... Es que eres tan corto de no darte cuenta que era una broma. Joder,
no. No le metimos ayer.
Yo te
en
estuve
el...
escuchando.
No le metimos ayer en el partidazo porque tenía que madrugar y resulta que le llamo a la 1 de la tarde ha apagado, a las 2 de la tarde ha apagado, 3 de la tarde dice acabo de aterrizar. Y digo, joder,
me ha levantado.
¿No tienes que madrugar? Dime.
Me levantaba a las 7:45, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí, sí. Al baño un momento y volviste a la cama.
No, me levantaba a las 7:45.
Sí, sí. Bueno, Antonito Ruiz.
Hola. ¿Qué tal? Hola. Tengo muchas ganas de partido de mañana, ¿eh?
¿Sí?
Porque hay muchos alicientes que no tienen solo que ver con el valor de los puntos en un arranque de Champions entre dos toros bravos como son el Atleti y la Juve, tiene mucho que ver con lo que yo estoy percibiendo alrededor del vestuario, de vendetta, de recuerdo del último partido. Hay que recordar que el Atleti del Cholo no ha perdido nunca contra la Juve en competición europea.
¿Cómo
en casa,
que
en casa.
Casa,
¿no? Dejadme que acabe, os tiráis como los los lobos. No ha perdido nunca en casa y solo perdió un partido que le eliminó el año pasado fuera. Un
pequeño detalle.
Fuera, y yo quiero ver, mañana hay una diferencia apreciable, que mañana va a estar Diego Costa, que no estuvo en aquel partido, el único que perdió, y quiero ver cómo se comporta el Atleti de Diego Costa. En lo puramente deportivo te cuento que...
Espera, que vamos a escuchar a Simeone, hablando de Cristiano.
Cholo, adelante, Diego.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol, tiene registros que son tremendos y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro o atención. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque, que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
¿A él le gusta más Cristiano que Messi?
¿Al Cholo?
Sí. Yo creo que
no. Mira, aquella frase tenía miga, porque es lo que decía, que para depende para qué equipo. Él, aunque hay una frase de él, que ya te lo digo, que lo dice en la intimidad, cuando habla de Cristiano, decía, a mí darme a Cristiano con las dos piernas amputadas, que aún así mete 20 goles.
Sí, pero yo le doy otra diciendo que cualquier equipo puede ser campeón de todo con Messi.
Sí, porque él es argentino también.
Claro. Bueno, mañana...
¿No está Morata,
que sigue recuperándose de ese esguince de rodilla. Vuelve Tomás, que lo han tenido entre algodones por unas molestias, no estuvo en Anoeta y parece y apunta que va a ser titular mañana. Va a haber una iniciativa muy bonita que le va a dar un aspecto, una configuración, yo diría, diferente a todo lo que hemos visto. Se está planteando una iniciativa en las redes por parte de la afición, un hashtag que dice... un papelito por cada latido. Quieren que la gente lleve bolsas de recortes, de papel, de periódico, para que cuando salgan los jugadores, todo el estadio, no solo el fondo sur, pues haga un aspecto, una fotografía parecida a la de Argentina cuando salen los futbolistas, algo bonito, ¿no? Algo vistoso que impresione un poquito y que motive al equipo cuando sale al terreno
de juego. Pobre señora de la limpieza.
No, además van a dejar pasar las bolsas, porque alguien había planteado, a lo mejor en los tornos no dejaban pasar las bolsas con los con los papelitos, lo van a hacer. Y bueno, mañana hay muchas ganas de este partido, no solo dentro, de... Bueno, pues tú tendrás una cámara de gol que sacará el día siguiente. El tifo diferente, el tifo,
bueno, el que me lleve papelitos, que rompa los billetes,
el tifo diferente. El 11 no va a ser muy diferente al que te voy a decir ahora mismo. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi. Si juega Tomás con Saúl, sería el doble pivote con Coque y con Lemar. Y arriba Joao Félix y Costa. Otro duelo bonito para los ojos, para la vista, es el bicho de Manolo y el homenino nuestro, ¿no? Joao Félix, que es el futuro,
bicho y el
frente
bichito.
Al bicho que es...
Compañeros de selección, además.
Compañero de selección.
Maestro y el pupilo.
El maestro y el
¿Quién
pupilo.
Está mejor, Evangelio? ¿La Juve o el Atlético de Madrid?
La Juve no está muy bien, porque está cambiando la forma de jugar. Sarri no tiene nada que ver con Allegri y con Conte, y el equipo está intentando adaptarse a eso. Además que Sarri, como ha estado 2-3 semanas con neumonía, no ha podido...
¿Ya está bien? ¿Ya está bien?
Sí, ya está. Entrenó el otro día, entrenó en el partido de Liga, entrenó contra la Fiorentina, que fue empate a cero. Pero no han empezado muy bien porque se tienen que adaptar a una nueva forma de jugar. Yo creo que por eso es una buena oportunidad para el Atlético de Madrid para poder ganar el partido. Lo normal es que entre Bernardeschi por la lesión de Douglas Costa, y después lo que está haciendo es poner a Higuaín arriba, a Cristiano escoltándole, y un centro del campo que, a pesar de los fichajes que ha hecho, Rabiot todavía no ha entrado, no tiene ritmo de partido, Ramsey ha entrado muy poquito también, pone lo que tiene. Pjanic, que si está bien jugará.
Infelizmente está en el grupo, está en la lista y ha dicho...
Acabó medio lesionado, ¿no?
Sí, acabó medio
lesionado. Se retiró.
Y Danilo también, pero también está.
No ha prosperado.
Cañete, ¿te pone más este partido incluso que el Paris Saint-Germain-Real Madrid?
Pues claro.
Bueno, a ver, los primeros partidos el primer partido de la fase de grupos me pone poco.
Llegan demasiado pronto estos dos enfrentamientos.
Claro. Sí. Y me ponen poco porque creo que no son decisivos para nada, ¿no? Entonces... me pone a medir a todos los equipos de alguna forma, en este caso a estos cuatro, a ver cómo están, a qué nivel están, comparándose unos con otros, que luego va a ser muy distinto al momento en el que lleguen en la zona, a la época de la verdad, ¿no? Que será por ahí, por abril, pero que en realidad con cualquier resultado que se produzca, pues ni el que pierda está eliminado ni el que gane está clasificado, ¿no? Por lo tanto, son atractivos por el hecho de medirse, pero no te creas que me muero y no duermo por verlos.
Vale. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un placer.
Detalle.
Adiós, hasta luego.
Juanma.
Dime.
Estabas hablando tú de que coincide el Madrid y el Atleti en horario. Pues imagínate, han puesto a la misma hora el Depor Numancia.
Sí, está...
Eso es lo que más duele.
Está Dobarro con un queme con eso.
Y bueno, yo...
No me extraña. Y cualquier aficionado al fútbol, joder.
Sí.
Es una cosa increíble.
Recuerdo que la semana pasada, que era de selecciones, no hubo segunda. No sé por qué no lo pusieron esa semana.
Porque hay internacionales en segunda división.
Sí, pero si hay internacionales, que suspendan...
La jornada siempre.
La jornada siempre.
El fin de semana.
Si se juega la fase de ascenso sin internacionales.
No, de hecho, hay sub-21 que...
Sí, por tocar la nariz.
Ya.
Y Elías Israel se metió contigo también, ¿eh, Pedro?
No, me extraña. Elías
es muy polémico. Elías
no me extraña. Semanas creo que lo vuelven a hacer otra
vez. Sí. Vuelve a pasar.
Te dije de Cañete que habías hecho el mejor fichaje en mucho tiempo. Eso no lo has contado.
Sí.
Solo cuentas lo malo.
Pero antes lo has insultado.
Sí. No, insultado nunca.
Como vea yo el mensajito que me has mandado, Elías, de Cañete.
Sí. Quiero que escuchéis...
Por Twitter.
Quiero que escuchéis algo más del partido de mañana.
Sí, que el referí, que me preguntaba, si me preguntas siempre, ya no me preguntas.
El árbitro.
Sí, el referí es árbitro en el mundo del fútbol. el árbitro es el holandés Danny McKelly.
Ya lo dijiste ayer.
Es que me encanta.
Pero
es que ya suena también.
Ya, pero ayer a esta misma hora, justo que estabas aquí, que viniste con tu primo.
Mañana te lo diré, cuando me des paso a la zona mixta, te diré, ha pitado otra Danny McKelly. McKelly. Me gusta decir McKelly.
Aquí pita Taylor.
Taylor vale. Swift.
Bueno.
Ahora más sorprendido.
Otro Taylor.
De verdad. Una cosa que quiero que escuchéis a Iván Alejo, jugador del Cádiz, después de lo que ha pasado hoy en el Alcorcón 3, Cádiz 0, con penaltis, con expulsados, bueno, tres expulsados por parte del Cádiz. Rajada de Iván Alejo.
Hoy en día, cada vez que vemos un resultado, vemos muchas expulsiones, muchos penaltis, muchos... Y no sé, yo no sé si... Bueno,
este no es Iván Alejo, este es el entrenador.
Este es Álvaro, ¿no?
Sí, este es Álvaro Cervera, el entrenador.
Yo creo que ahora el jugador, lo que te he dicho antes, vamos con miedo, ¿eh? Vamos un día, el día de mañana vamos a respirar y nos van a sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. Entonces, bueno, creo que el fútbol se está volviendo un poco tiquismiquis. Creo que bueno, el fútbol es contacto, el fútbol es eso, y bueno, creo que se está perdiendo un poco, pero bueno, tenemos que acatar las normas, ellos son los que mandan, y bueno, no voy a entrar a valorar, porque bueno, luego me puede caer una multa y la verdad que no me apetece, porque queda mucha liga.
¿Pero cómo que hay que acatarlo?
Hombre,
habrá que decirlo, insistirlo hasta que cambie.
Pero mira lo que dice, que tiene miedo que le ponga una multa.
Claro. No, pero no, ¿por qué? ¿Por qué la van a multar? ¿Por no, decir unas cosas normales?
Ya han multado en otras
ocasiones. No, multar si tú te metes con alguien. Pero si tú protestas porque hay una situación injusta, ¿quién te va a morder?
Dani Asenjo ha estado en el partido. Hola, Dani.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntanos, para los que no lo hayan visto, que es la gran mayoría de los oyentes, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues después de una primera parte bastante tranquila, en la segunda, cuando llevábamos 4 minutos... el árbitro ha expulsado a Jan Bodiger, que es el centrocampista francés del Cádiz. Ha sido una acción parecida a la de Luka Modric en la primera jornada de liga. Bodiger ha hecho una entrada por detrás a un jugador del Alcorcón. En principio el árbitro le ha sacado tarjeta amarilla, pero ha ido a consultarnos el VAR, ha vuelto al campo y ha cancelado esa tarjeta amarilla y directamente le ha sacado la roja directa por esta nueva norma del talón. En el minuto 76 ha expulsado al Choco Lozano, que ya tenía una amarilla de la primera parte un poco absurda, porque le ha sacado una tarjeta amarilla en un salto, que la verdad que el Choco no ha sacado el brazo a pasear, esa ha sido la primera amarilla, y la segunda
es increíble, se la
ha sacado por arrollar al portero.
Pero es que no podía hacer nada el Choco Lozano, porque es que va en carrera y, sí, choca con el portero, no hace nada.
El árbitro es lo peor que he visto en años.
En directo, Juanma, parecía mucho más, porque además Dani Jiménez, el portero del Alcorcón, la verdad que exagera, yo creo, la caída y grita. La verdad que en el campo se ha escuchado un grito que yo pensaba que el Choco Lozano de verdad había arrollado al portero. Luego, viendo la repetición, la verdad es que prácticamente ni le roza.
El portero sabe que el otro tiene amarilla, pues a exagerar.
Y luego, en el descuento, ha expulsado al uruguayo Espino por doble amarilla. La primera, que a mí me parece, esta sí me parece increíble, porque Espino está de espaldas al jugador del Alcorcón, a Paris Adot. Le viene un balón de cara y choca con el jugador del Alcorcón de espaldas, le da en la cara sin querer, el árbitro le saca amarilla y en la protesta le saca la segunda tarjeta y le termina expulsando.
Joder. Si son malos en primera, imagínate. Hay mensajes que suelen llegar siempre cuando hablamos del VAR y no sé qué, que solamente porque se quiten los fingidores y los que buscan... Es que al final van a fingir más,
claro,
porque están consiguiendo eso. Pero y todos los jugadores lo que hacen es que cuando entra un jugador por detrás... ¡Ay, ay, ay! ¡El talón!
Pero además hay una cosa.
Pues es peor.
Mira, en Europa, los árbitros pitan, y es que yo he visto pitar hoy, le han pitado un penalti claro al Barça. Vosotros habéis visto al árbitro decirle a los jugadores, tranquilo, que voy a mirar. Nada, el árbitro pita penalti,
claro,
y es que es penalti.
Pisotón,
aquí
claro,
en España,
está, claro,
aunque los penaltis sean clarísimos, hasta que el de arriba no te dice que es penalti claro, tienes que esperar.
Mira, el otro día, por ejemplo, en el partido a la vez Sevilla, hubo un asistente que tuvo la oportunidad de pitar 3 o 4 fuera de juego, bastante claros todos, y no levantó nunca la bandera.
No, esperó, dice.
¿Para qué?
¿Para qué?
Claro. Que no le para.
Que acabe la jugada, porque si mete gol me lo va a anular.
Claro,
y está.
Pero en Europa está siguen arbitrando los colegiados, y en España ya arbitran los del VAR. Pero vamos,
y,
no,
por
hay
ejemplo,
ninguna duda.
Manolo, en el partido de Nápoles ha habido un penalti dudoso, que creo que yo no lo hubiese pitado, viéndolo por las imágenes. Pero el árbitro lo ha pitado, y ya está pitado.
Hombre...
Quiero decir,
yo lo hubiera pitado.
En directo no, parecía penalti, pero luego después
pero luego
de la
visto,
repetición...
Es más, un piscinazo que otra cosa.
Ahí bueno, no me parece penalti.
Hay un ligero contacto. ¿Lo ha pitado?
Hay mucha más intervención del VAR en España. Y es verdad, hombre, que si antes te rozaban en el talón, ni te tirabas. Ahora te tiras y lo exageras. Bueno. Si antes en un salto te rozaban con el brazo, ahora haces que te da golpe. Se provoca todavía más.
Sí, claro,
porque claro, luego, eso examinado en la cámara lenta te parece todo roja.
Los jugadores saben que van a sacar mucho más provecho ahora que antes.
Pero si además hay una cosa, Paco, el otro día expulsaron a Loren del Betis, le han metido un partido.
Sí, ya comentamos que lo normal es que le tiran uno.
Le han metido un partido porque es que cuando tú ves las imágenes, claro, te das cuenta que no es roja.
Sí, no es roja.
Claro, y porque eso sí es, como el árbitro lo ha visto, que lo ha visto, que le ha metido un puñetazo, tal, te meten de 2-4.
Manolo, y con esto
le sacan uno porque no saben, porque les da vergüenza con lo que se ve en la tele.
Y con el asunto de las manos, los jugadores, ya pasó hace 4 o 5 años, van a tirar a dar a las manos.
Hombre, vamos.
Pero vamos, seguro, porque es que como pitan todas las manos que están un poco separadas del cuerpo, cuando lleguen al área...
¿Para ti la mano de Bas no es hoy penalti, la del Valencia?
No. Para el fútbol normal de toda la vida.
Para ti, Paco, tampoco, ¿no? Has dicho que no.
Es súper involuntaria. Entiendo que una mano súper involuntaria, súper, ¿eh? Se pite si evita un gol.
Claro.
Porque ya hay... Bueno,
digamos que el provecho que sacas es muy, muy grande.
Pero este remate que era blandito, claro, centrado y que estaba el portero ahí, que ves claramente, porque además tienes la repetición. O sea, se ha ido a ver la repetición. No le queda la duda mental,
pues, escucha,
de...
Ha ido uno de los... quizá el mejor árbitro de Europa, ¿eh?
Ya, pero te lo ponen y ves la mano clara...
Pero es claro, Kakir, pues, tío. O sea, si ya Kakir se equivoca en eso...
Es que las manos son muy golosas para pitar a los árbitros. Dice, ¿hay mano? Pues lo pito.
Claro.
¿Qué dices? Eso cambia totalmente.
¿A qué jugador le quitaron el otro día mano que caía la pelota al cielo? ¿Qué era? ¿De Lid?
Sí, el partido Holanda-Alemania, ¿no?
Pues en Holanda-Alemania, sí, que está el tío mirando, bueno, al frente, la pelota la tiene encima, la ve, le cae encima, digo, y le pita.
¿Pero no viste el otro día la mano que pitaron en contra del Mallorca?
Sí,
¿qué
sí,
dices,
sí,
Ángel?
Eso cambia totalmente el deporte. Tendréis todos en la cabeza el hockey hierba. El hockey hierba ahora entra en el área y nadie busca meter gol. Nadie busca dar un paso a un compañero. Todos buscan tirar al pie del rival, porque eso inmediatamente te concede un penalti corner, que es una ocasión muy clara. Es decir, que se puede convertir en algo totalmente distinto. Que la gente no vaya a tirar a gol, bueno, sino que tira a dar a mano.
Pues ya saben, si son ustedes secretarios técnicos o directores deportivos, fichen a jugadores que sepan darle a la mano.
Vuelvo a mi pedrada.
Celades, eso lo va a entrenar, pero de maravilla.
Vuelvo a mi pedrada del año pasado. Esto, el VAR tendría que ser a petición del equipo.
Es como se hace en el hockey.
Gracias, Dani Asenjo, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Oye, por cierto, se ha aplazado el Fuenlabrada-Zaragoza de mañana, lo hemos dicho, por la intoxicación de muchos miembros de la plantilla del Fuenlabrada.
14.
Miguel Melgar es el director deportivo del Fuenlabrada y un gran amigo y oyente del partidazo.
Hermano.
Hola, Miguel.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tú cómo estás?
Yo creo que soy de los que ha tenido algo el que estoy mejor, porque lógicamente yo no tengo que entrenar ni competir. Yo lo que he tenido ha sido arcadas. Fui el primero junto con el entrenador de porteros que se sintió mal en el viaje de ida llegando a Lugo. De hecho, el equipo estaba calentando y yo le pedí al doctor algo para el estómago porque no me encontraba bien. Y no me suele pasar. No soy una persona que tenga el estómago mal, ¿no?
Pero entonces, bueno, la intoxicación no es en Lugo, porque si en Lugo ya estabas chungo...
No, de hecho, a ver, a día de hoy el doctor, por ejemplo, que está afectado también, no sabemos de qué es. A los jugadores que han ido al hospital les han hecho análisis de sangre y todo, lógicamente, pero no sabemos si es por aire acondicionado, no sabemos por qué es, porque realmente ha afectado, pues de los jugadores han viajado 18 y les ha afectado a 14, creo que han sido, y de cuerpo técnico han ido 12 y les ha afectado a otros 6 o 7. Entonces, No sabemos. Han comido lo mismo. Hoy en día el fútbol profesional, pues está el nutricionista nuestro, está en contacto con los hoteles cuando viajamos, con los restaurantes, se les dice qué tienen que poner, qué cantidad a los jugadores, es decir, lo tienen todo supermedido. Pero es que yo no he comido con los jugadores, no he coincidido en la barbacoa famosa que se está hablando de esta semana que se hizo, y que se hizo también los dos partidos contra el Recre, la hicimos aquí y la hicimos allí, y ascendimos a segunda división. Es decir, la barbacoa no tiene nada que ver. Yo no estuve en la barbacoa y también me ha afectado.
Uh-huh. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos sois? ¿14? ¿En total afectados?
Sí, jugadores creo que han sido 14, si no me equivoco, de los 18 que han viajado, de los cuales esta mañana había 6 en urgencias del hospital. Joder, porque no han ido a la vez. Es decir, nosotros el primero que jugadores que dio señal fue Biel Rivas, el portero, justamente después del partido. El entrenador de porteros y el fisio se pusieron muy mal. De madrugada les tuvieron que atender el doctor. Yo, por ejemplo, por la mañana que volvíamos para Madrid, pues salíamos el presidente y yo con el coche. Nos llamó el delegado si por favor podíamos acercarnos, que seguramente a Biel Rivas había que trasladarlo a un hospital. Y para no hacer que el equipo pues estuviese esperando y tanto tiempo, pues acercarle a nosotros. El médico se ocupó de él. Biel no quiso que le llevásemos y prefirió pues venirse en el coche con nosotros y llegar antes a Madrid, pero cuando yo subo al autobús justo antes de partir, pues aquello, en lugar de un equipo de chavales jóvenes que han descansado toda la noche en el hotel y que tienen que estar frescos a las 10 de la mañana, parecía una película de estas americanas donde ha habido un ataque del enemigo y están curando allí, la gente estaba con papel higiénico, con bolsas, tirados ahí en los asientos. Hostia, la verdad es que ahí sí que me preocupé bastante, ¿no?
Es que estoy pensando, ¿para el fin de semana van a estar tocados todavía?
No, porque es que, claro, el tema está, y lo sabéis, todos de ahí hacéis deporte, lógicamente, que tú para la vida normal pues, pillas un virus de este tipo, estás 2 o 3 días y a los 2 o 3 días haces vida normal. Sí. Un deportista profesional, nosotros teniendo un partido el domingo, hoy han entrenado 7, el entrenador y el analista, porque segundo entrenador no estaba, preparador físico no estaba, 2 fisios no estaban, el entrenador de porteros tampoco, pero es que el domingo hay que jugar en Tenerife.
Claro.
Y a saber cuándo podremos disponer y de cuántos jugadores durante la semana, ¿no?
¿No existe la posibilidad de que pidierais también el aplazamiento del partido del domingo o ya no?
Sinceramente no creo, entre otras cosas, porque tú lógicamente puedes justificar que no tienes 11 jugadores para jugar mañana, lo que no, claro. Yo creo que no vamos a poder hacer ni haremos es que si los jugadores, independientemente que estén al 30, al 40, al 50% físicamente, pues te da para jugar y lógicamente eso tampoco lo vamos a hacer ni creo que nos dejasen aplazar el partido, ¿no?
Oye, y una pregunta, ¿médicamente vais a tener certeza de dónde viene la historia o no?
No lo sé, yo la verdad es que, como te digo, el hospital que enseguida, pues claro, se han asustado en el hospital de Fuenlabrada a ver tanta gente de jugadores y cuerpo técnico, pues lo han puesto en manos de, pues no sé, la Agencia Española de las Epidemias y demás, que han estado llamando uno por uno para ver, pues bueno, un poco investigando, les han hecho análisis, el doctor nuestro se inclina más por un virus que por algo de alimento, porque sí que es verdad que de los jugadores que hemos tenido aquí en Madrid sin convocar y alguno lesionado, ninguno ha caído. Eso sí que es cierto. Entonces, es que tampoco, a día de hoy no sabemos. El hotel no ha tenido, según ellos, que estamos en contacto también, no ha tenido ningún cliente que se haya puesto malo. Entonces, la verdad es que no sabemos. Yo, joder, durante mi carrera deportiva, es normal en un equipo que haya 4 o 5 jugadores cuando la gripe está alta, malos, y no es un problema. Sí, sí. Tienes 20 y tantos futbolistas, juegas esa semana, pierdes 1 o 2, yo mismo juego con fiebre, cualquier jugador, y lo sabéis vosotros, pues juega con micro roturas, con fracturas.
Sí, pero no, esto te deja cadáver, esto te deja machacado, claro, o sea, das una carrera y te mueres.
Eso es, pero es que esto, hoy ya te digo, es que no han aparecido nada más que 7 o 8 jugadores al entrenamiento.
Pues nada, te iremos llamando para ver cómo evolucionan.
Ay, el aire acondicionado.
Sí, es que no, Lama siempre lo apaga. Pero
no sabemos, pero como te digo, es que les controlan tanto a los equipos hoy en día todo lo que comen, que bueno, pues no, la verdad es que no sabemos.
Pues no es ninguna broma. Mucho ánimo, Melgar, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias. Antes de que os vayáis, simplemente un paso por Vigo, porque ha hablado Mourinho. Carlos Mourinho, el presidente del Celta. No, es que es muy noticia que hable, y que hable en COPE. Yo creo que es... Santi Peón, hola Santi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos años llevábamos esperando que hablara Carlos Mourinho en COPE?
Bueno, una entrevista... es que no podría ni decírtelo porque es que no la recuerdo. Y esta mañana ha venido para dar una...
O sea, desde que estoy yo haciendo el partidazo no ha hablado en la COPE.
Que yo recuerde, no.
3 años y pico, 4 mínimo.
Y antes hay que irse muy atrás para recordar una entrevista de Carlos Mourinho pausada y tranquila con la COPE, ¿cierto es?
¿Y hoy ha ido a la emisora? ¿O dónde se lo habéis hecho?
Esta mañana ha sido en la emisora porque, bueno, los compañeros de informativos están haciendo por la mañana una nueva sección con entrevistas muy personales y ha venido a eso. Pero para eso estamos los periodistas de la cadena COPE y lo hemos cogido después de la entrevista. Le hemos dicho, por lo menos, presidente, lo que ayer el club manifestó a través de las redes sociales, esa queja por las decisiones tomadas por el VAR en el partido frente al Granada, esto es un medio de comunicación, pero es una radio, pues vamos a intentar verbalizarlo. Me ha permitido su jefe de prensa hacerle una pregunta, le he cuestionado evidentemente por el tema del VAR, y ha dejado un par de titulares curiosos, ¿no? Lo que ya hemos escuchado, bueno, pues que no pone en duda...
Vamos a escucharle.
¿Qué diferencia hay de la entrada de él a la entrada que le hicieron a Santi Mina? Santi Mina enseñó la bota, no protestó y el VAR no entra. Creemos que no es justo ese criterio y que lo que no nos pueden decir, como se nos dijo, es que el VAR no entraba porque no había habido un parón largo de tiempo. Eso es injustificable y que se está haciendo muy mal.
Bueno, pues años esperando.
Tiene razón. Si sí. Santimina se revuelca y hace que le ha hecho daño.
Sí, sí, lo que decíamos antes.
La ley del talón.
Más razón que un santo. Sí, sí.
Gracias, Santi. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes. Se van los comentaristas, que llega Maldini, pero ¿qué dicen los oyentes?
Dice Marina, Juanma, hay partidos de segunda bastante más entretenidos que muchos de Champions y solo por llevarte la contraria, mañana va a haber 2-0-0 soporíferos, ya lo verás. Fernando, si el Madrid no es favorito ante el Paris Saint-Germain, sin Mbappé, Cavani, Neymar, mejor dejar la competición. De los creadores de la BBC llega la BBH hasta que se lesione la primera B, luego la segunda y finalmente la H. Ángel, viendo lo bien que le funciona a Paco, me la voy a jugar. Mañana Cristiano mete 5 goles y da 4 asistencias. Y por último, dice Sergio, las cábalas de Lama y Miguelito tiene que ser un programa semanal. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes?
Gracias, compañeros. Ha sido un placer. Mañana os espero en una nueva noche de Champions y de partidazo. Adiós, hasta luego. Llega Maldini, pero antes, Gemma Santos, de nuevo con Berti. Gemma.
Sí, antes llega este mensaje. El VAR no deja lugar a dudas. Berti o falso. Como la oferta de Berti que no nos cansamos de recordarte. Vas a tener 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Así de claro, para todo el mundo. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas además, te van a guardar el precio durante 6 meses. Ahí es nada. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo. Enseguida, Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles.
Cuidadito.
Más Champions en tiempo de juego. Desde las 8:30.
Fíjate.
Atlético de Madrid, Juventus.
Será un día tranquilo, Sachi.
PSG, Real Madrid.
Yo te conozco, Pepe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Mira, 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 mira.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El plan A sería llamar a mis mejores amigas y montar un escuadrón. No lo hizo George Clooney. Y entonces, ¡zas! Robamos el botín y salimos todas corriendo.
¿Y entonces cuál sería el plan B?
El plan B sería el mismo que el plan A, pero desnudas.
Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Ya está aquí, llega de Astel el mejor fútbol de Europa. Arranca la Champions League y tú no te lo puedes perder. Ven a Astel y disfruta de la Champions por muy poco. Y además, toda la liga hasta 2020 por solo 1 euro. Sí, sí, lo has oído bien, por solo 1 euro. Llama gratis al 1510. Eso es, al 1510.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Un saludo, está Maldini en Barcelona, donde ha ido a hacer el programa de Champions de Movistar.
Eso es.
¿Mañana comentas algún partido o estás aquí con nosotros?
No, mañana comento el Shakhtar Manchester City en la tele también.
En la tele, perfecto.
En la tele. Bueno, gran partido también. Vamos a ver el debut de este City, que necesita la Champions porque la liga inglesa lleva ya, bueno, arrasando 2 años, ¿no?
Bueno, mañana tenemos grandes partidos para los españoles. París Saint-Germain, Real Madrid, Atleti, Juve. ¿Quieres hablar de qué? ¿De los jugadores históricos del Paris Saint-Germain?
Sí, sí, porque hay que decir dos cosas del Paris Saint-Germain. Luego, si quieres, hablamos un poquito de lo que pueda jugar mañana el equipo. Pero claro, digamos que nunca ha sido un grande de Europa el Paris Saint-Germain hasta hace... Bueno, seguramente sigue sin serlo también, económicamente sí, pero en cuanto a títulos europeos, no, desde luego, ganó una Recopa, eso sí, pero que quiero decir que nunca, digamos que París ha sido una de las grandes capitales europeas que nunca ha tenido un equipo verdaderamente poderoso futbolísticamente. Pero si analizamos la historia del Paris Saint-Germain, nos encontramos con que es verdad que desde hace bastantes años vienen fichando megaestrellas del fútbol sin acabar de rendir mucho. Así que hacer una lista de los 5 mejores puede ayudarnos un poquito.
Venga, pues vamos con los 5 mejores.
Pues mira, yo creo, como siempre, de menos a más importante. El quinto sería Neymar, porque todavía sigue en el equipo y a ver hasta dónde puede llegar, que es el jugador más caro de la historia del Paris Saint-Germain en cuanto a fichaje.
Pero te parece un jugador... Es que discrepo un poco. Yo no
¿por?
¿Te parece un jugador mítico de la historia del Paris Saint-Germain, Neymar?
Es que, ahí voy, es que realmente no ha tenido tantos jugadores míticos en la historia del Paris Saint-Germain. Ha tenido, sí, podemos sacar una lista de 8 o 10,
pero... Si el quinto es Neymar, que lleva 2 años y que no ha ganado nada el Paris Saint-Germain con él, nada en Europa, digo.
Sí, sí, bueno, pues por ejemplo, el cuarto sería Cavani. Cavani sería el... Luego si quieres hablamos de algunos jugadores más así que, vale, que han pasado por la historia del Paris Saint-Germain. Cavani sería el cuarto porque es el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain. Él llega con, llega del Nápoles, de batir récords goleadores en el Nápoles, llega al Paris Saint-Germain y mantiene esos récords. Aunque él siempre ha estado un poquito a la sombra de Ibrahimovic, del que luego te voy a hablar. Y la sensación que tengo es que realmente está en el corazón de la hinchada, pero seguramente no tanto como él merece. Ha habido jugadores como, por ejemplo, Pauleta en su día, que no es una mega estrella, que está en el corazón realmente de la hinchada del Paris Saint-Germain. O Raí, el hermano de Sócrates, también. El tercero sería Mbappé, por lo que significa realmente, porque Mbappé ahora mismo está... a un nivel para ser el gran jugador de los dos grandes jugadores del fútbol mundial para los próximos años. Y Mbappé, después de su traspaso bastante polémico al Paris Saint-Germain por lo que hizo con el Mónaco, ahora mismo yo creo que ya está instalado en uno de los grandes jugadores de la historia del PSG. Y eso significa eso, significa que no tiene tanta historia este equipo, ¿no? Uh-huh. El segundo sería George Weah, para mí sin duda George Weah, que estuvo del 92 al 95. Y que es verdad que en el Milan había estado muy bien, pero que en la semifinal de Champions del 95 y luego la eliminatoria ante el Barça de aquella Champions pasa la historia del PSG. Realmente era un equipo con, por ejemplo, con Ginola, con Guerin, era un equipo verdaderamente fascinante y fantástico que llegó más lejos de lo que ha llegado el actual Paris Saint-Germain con todo el dinero de los catarís, ¿no? Uh-huh. Y el primero para mí el jugador más importante por todo lo que ha hecho en el Paris Saint-Germain es Ibrahimovic. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, el Paris Saint-Germain no tiene prácticamente títulos a nivel europeo, solo tiene una Recopa. Ibrahimovic, por el espectáculo que ha dado los años que ha estado, en los 4 años que ha estado, por lo que ha significado, por las 4 ligas, por los tripletes que ha ganado Liga, Copa y Copa de la Liga, para mí es el jugador de toda la historia del PSG que más ha hecho realmente en cuanto a espectáculo, en cuanto a importancia y en cuanto a colocar al equipo a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Quién dices que te quedaba así?
Pues mira, por ejemplo, no hemos hablado de Ococha, por ejemplo, de Ginola, que era un jugador de mucho talento.
Ginola, yo meto a Ginola antes que Neymar.
Sí, bueno, ya, pero Ginola sí, es un jugador muy gran jugador a nivel francés, pero en cuanto a colocar el Paris Saint-Germain en el mapa, yeah, en el mapa internacional, yeah, Neymar es el gran jugador de Brasil de los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, por ahí pasó Ronaldinho también, que podría ser, seguramente podría pelear con Neymar, pero es que Ronaldinho realmente el tiempo que estuvo no estuvo nada bien. Prácticamente no pudo hacer gran cosa, porque, y él lo reconoce además, que su etapa en el Paris Saint-Germain no fue una etapa exitosa, fue antes del Barça. Hablamos de Susic, de Dalep, que en los 70 llegó seguramente para ser el segundo gran jugador de Argelia de la historia, pero que no ha habido, digamos, más allá de hace 8 o 10 años, no ha habido prácticamente nada en el Paris Saint-Germain tan importante, ¿no?
¿Y de mañana quieres destacar algo del partido?
Bueno, pues que vamos a ver qué equipo saca, si los tres de arriba, creo que va a jugar Icardi. Me imagino que va a jugar con Gueye de pivote, que es un jugador que es muy importante, que ha llegado al Paris Saint-Germain por lo que significaba en el Everton y por la capacidad que tiene para recuperar balones. Y luego yo supongo que tendrá su opción Sarabia para jugar en la derecha, seguramente, con Di María en la izquierda y arriba Icardi, Sarabia en la derecha. Y luego vamos a ver si entra Ander Herrera en el interior. Tiene muchísimas bajas el Paris Saint-Germain importantes,
¿no? Has comentado el Nápoles-Liverpool en Movistar. Dame un titular de lo que has visto.
Pues que era un partido que estaba destinado al empate a cero, que empezó mucho mejor en el Liverpool presionando arriba, pero que el Nápoles, con, digamos que enfriando el partido, ha sido capaz de emparejarlo, y el Liverpool me ha decepcionado la segunda parte muchísimo.
Vale. Resto de ligas, ¿qué quieres comentar?
Bueno, pues en Inglaterra, por ejemplo, hay que decir que el Liverpool volvió a arrasar contra el Newcastle, que Firmino hizo un partido descomunal, aunque solo jugó la segunda parte, porque el primer tiempo fue suplente, entró Origi, que se lesionó y que jugó francamente bien con un poco la intensidad con la que no ha podido jugar hoy, realmente, porque lo ha impedido el Nápoles. En Inglaterra, si nadie le para esa intensidad al equipo, prácticamente no, salvo el City, no va a tener muchos rivales. Comentar el buen partido del Chelsea, que hoy ha perdido contra Valencia, como todos sabemos, con defensa de tres, con un golazo de Tomori y con un partidazo de Abraham, que hoy no ha aparecido mucho, pero Abraham hizo un partido ante el Wolves verdaderamente espectacular. Y batacazo del City ante un Norris que contragolpeó bien y que en algunos momentos sacó muy bien la pelota jugada desde atrás. Y luego, sobre todo, con un error gravísimo de Otamendi, que mañana, desde luego, veremos quién juega en el City. Pero Otamendi, tras el error grosero de ayer, vamos a ver si entra. Derrota del City, inesperada, y el Liverpool, que se pone 5 puntos por delante, y es la mayor distancia en desde que existe la Premier, la mayor distancia en las primeras jornadas que ha conseguido un equipo ha sido la de Liverpool contra el Manchester City.
Bueno, tienen que jugar entre ellos. Italia, ¿qué decimos de Italia?
Bueno, de Italia, mañana vamos a ver que tengo mucha ganas de ver al Atalanta en la Champions. Volvió a ganar ante el Genoa, en Génova, con un golazo de Zapata. Están jugando muy bien los dos arriba, Zapata y Muriel, jugando francamente bien. Y luego el Inter, que hoy no ha podido pasar del empate ante el Slavia Praga, y gracias. Se aprovechó de la expulsión de De Paul para ganar 1-0 con un golazo de ya en el tramo final, y un gran partido de Sensi otra vez. Gran partido de Sensi, que está siendo la revelación del Inter en el inicio de temporada. Y yo diría que la revelación del inicio de temporada en Italia, porque él no se esperaba que jugara a este nivel. Ya está en la selección y está jugando francamente bien.
Vale. ¿Tienes algo más de Italia?
No, en Italia poco más. La Roma goleó con el primer gol de Mkhitaryan desde su llegada, el armenio, el ex del United, etcétera, etcétera, y del Arsenal, y goleó al Sassuolo con un gran Berardi en el Sassuolo, pero que no le bastó.
Oye, por cierto, antes de ir a Alemania, sí, el debut de Maradona como entrenador de Gimnasia, perdió, sí, partido, bueno, perdió con un Racing 1-2, ¿no?
Perdió con Racing 1-2, Racing es el actual campeón de Argentina. Pude ver el partido completo, el partido no es bueno, porque el fútbol argentino realmente a nivel local no es bueno. Goles a balón parado prácticamente todos, pero sobre todo la sensación de Maradona, de un Maradona que le ves, bueno, le ves prácticamente fuera permanentemente.
¿Tú crees que está para entrenar una persona así?
No, para nada, no. Bueno, de hecho, yo dudo que entrene él, realmente. Le han puesto a Méndez de segundo, el que estuvo aquí en España en el Celta jugando, y yo creo que el que dirige al equipo es Méndez, seguramente. No, yo creo que no está para dirigir al equipo, si se le ve prácticamente, si la forma de andar por el campo, si prácticamente no podía ni andar, y la forma de expresarse con el periodista de Fox, pena, que le entrevistó. Pena. A mí me da mucha pena verle así, francamente me da mucha pena verle así.
Sí. A ver, Liga Alemana.
Bueno, partidazo Leipzig-Bayern, pero partidazo por todo lo alto, con una primera parte que, bueno, el Leipzig había ganado todo, tiene un técnico como Nagelsmann, que es un técnico muy muy ofensivo y muy atrevido, pero en la primera parte le pegó un baño el Bayern al Leipzig. Yo no lo esperaba, pero le pegó un auténtico baño. Empezó ganando 0-1 con un gol de Lewandowski, dominaba el partido con mucha claridad, llegaba por todos lados, pero hay un momento en la segunda parte en el que el Leipzig, presionando más todavía, empareja el medio campo y se da cuenta Niko Kovac y lo que hace es meter a Tolisso para juntarle a Thiago y a Kimmich, y entre los tres al final consiguen que por lo menos el Leipzig, que había empatado de penalti, no se imponga. La segunda parte con segundo tiempo más de ida y vuelta, pero la verdad es que el empate justo. Y yo creo que el Leipzig va a ser un equipo que va a dar mucho de juego en la Champions, si ha ganado al Benfica, y va a dar bastante juego con Nagelsmann y con la plantilla que mantiene, con Poulsen, con Werner, con Savitzer, va a dar bastante juego en la liga alemana todavía.
Y Mónaco-Marsella, que ha sido el gran partido del fin de semana en Francia, ¿no?
Sí, porque se esperaba, había más partidos importantes, el del PSG con el Estrasburgo, que fue un partido bastante malo, pero este partido fue espectacular. 3-4 con el Marsella, con un buen Benedetto, que por fin está haciendo goles desde su llegada desde Boca. Y bueno, el Mónaco ha mejorado un poquito defensivamente, pero es que estuvo muy bien el Marsella. Me gustó Ben Yedder en la primera parte en el Mónaco, me gusta mucho la posición de Golovin, que está jugando un poquito más atrás, pero al final el Marsella con un buen Payet, con un gran Benedetto, ganó 3-4 en un partidazo espectacular.
Oye, Fabregas regular en el Mónaco, ¿no?
Sí, Fabregas ha empezado mal la temporada, fue expulsado el primer día y no está nada bien, la verdad. Yo creo que va a acabar perdiendo el sitio en el centro del campo del Mónaco.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos. Hola, Maldini, crack. ¿Qué crees del contrato que han hecho David De Gea? ¿No crees que es un poco exagerado? Un abrazo.
Bueno, hay que decir que De Gea se ha convertido en el segundo jugador español más pagado detrás de Iniesta, más que Ramos está ganando en el gana 20 millones con bonus, con los que serían bonus 16 garantizados. Y eso demuestra el nivel que está teniendo el Manchester United. Bueno, al final los jugadores cobran lo que quieren pagar por ellos. Exagerado no me parece tampoco mucho.
Buenas noches, Maldini. ¿Podrías dar un pronóstico para el Getafe en esta Europa League?
Tiene un grupo difícil, ¿eh? Vamos a ver qué hace mañana el jueves contra el Trabzonspor, pero tiene al Basilea, que es un equipo de bastante nivel, y al Krasnodar, que eliminó al Oporto en la previa de la Champions antes de ser eliminado a su vez. Así que es un grupo complicado y no tengo tan claro qué vaya a pasar con comodidad.
Buenas, fenómeno. ¿Qué quieres? Hola. Fenómeno. Mi nombre es Kevin. Simplemente te quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué prefieres entre un Papúa Nueva Guinea contra las Islas Fiji, segunda femenina de cricket? ¿O la comunión de tu sobrina?
Uy, vaya pregunta.
Vaya preguntita, el macho. Bueno, yo creo que lo dice porque yo reconozco que me perdí la comunión de mi sobrina por ir, ver un partido de fútbol, eso es verdad.
¿Y, pero... y una cosa, y en la familia eso se sentó regular?
No, no se sentó porque, bueno, no se
bueno,
sentó.
Bueno, ya mal, te considera un caso perdido a lo mejor y dicen así.
Y ya está, ya si un caso perdido ya lo saben.
Le habrán dicho a la niña, ya sabes que tu tío Maldini está mal de la cabeza. O
claro,
sea,
ya
no
está, es lo que pasó, claro. Y no hay ningún problema. Eso hay que entenderme, yo soy así.
Efectivamente.
A ver, preferiría ir a la comunión de mi sobrina porque un Papúa Nueva Guinea contra la Fiji de segunda femenina de cricket es bacala total.
Claro.
Hola, buenas noches, bacala. Maldini. Soy Pablo de Cieza. Me gustaría hacerte una preguntilla que va doble. ¿Quién va a ser para ti el jugador de los cracks de todos los equipos europeos, el que este año va a ser su champion? Igual para ti va a ser la revelación. Gracias y un saludo, crack.
Vamos a ver, hombre, no quiero decir Messi porque es muy obvio. A mí me da la sensación de que puede ser por fin la Champions del City y me encantaría ver a un gran De Bruyne, por ejemplo. Y luego, pues, el otro día hablé en el día después en Movistar de Haaland, que es un delantero que es mucho más rápido de lo que parece y hoy ha metido 3 goles.
El que ha metido los 3, sí, sí.
El que ha metido los 3, pero bueno, venía a hacer un Mundial Sub-20 con 9 goles en un partido,
sí,
nada menos,
sí, lo hemos
a Honduras,
sí.
Y creo que puede ser la revelación de la primera fase, Haaland.
Vale.
Última. Hola, Maldini, buenas noches. Aunque solo ya han disputado 5 jornadas en segunda, ¿crees que Almería, Zaragoza y Cádiz son los más claros candidatos para subir?
La verdad, te tengo que ser sincero, no sigo mucho la segunda división, ya no tengo, no me da la vida. Solo te digo que me gustaría que subiera al Cádiz, que le tengo mucho cariño, voy mucho por la zona y me encantaría que subiera, pero realmente no sé hasta qué punto en una segunda que es tan igualada se puede decir candidatos después de muy pocas jornadas.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego. Papa, hasta aquí el deporte en la cadena COPE. Arrancamos a las 8:30 con tiempo de juego, después a las 11:30 el partidazo y mañana más de lo mismo. 8:30 tiempo de juego, 11:30 el partidazo. Disfruten, descansen, gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.